noche, 10 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Cuando se estrenó esta canción, Boca le ganó 3-1 a River. Me lo he inventado, pero a quien queda, perfecto. ¿Vamos a hablar más del sábado o del pedazo de domingo que tenemos mañana, Corro?
Estaba viendo aquí, portada del diario Marca. Mañana Barça, Betis 4 y cuarto, Manchester City, Manchester United 5 y media, Sevilla, Español 6 y media. Todo esto lo has dicho tú ya, ¿no?
Es que hay...
Boca, River, supuestamente a las 8.
8 y media el Milan Juve.
Milan Juve.
Un Mónaco. Es que
pero el Mónaco PSG lo han metido de clavo porque el Mónaco ya está sin ganar un partido. El Mónaco.
Bueno,
pero suena bien, ¿no? Suena bien, sí. Pues sí, hombre, pues hablaremos de todo.
¿Más al domingo o más al sábado?
Yo creo que en principio el sábado. Han pasado cositas en el sábado y luego echaremos un vistazo al domingo. Hay que hablar de Dembélé, ¿no? Que es la noticia en Barcelona. Y hay que hablar de Solari en el Real Madrid, que mañana juega un gran partido contra el Celta. De todo eso hablaremos. ¿Qué? ¿De paso yo a la música o qué?
¿No te gusta Lurri?
Sí, sí, hombre, claro que me gusta. Pero voy a cambiar. Oye, ¿ya no dar ni los resultados a las 11 de la noche o qué? ¿Los tengo que dar yo? Porque en principio esto está para que tú digas los resultados, ¿no? ¿O qué?
Dilos tú, me gusta más tu voz.
Venga, empates a cero. Vamos con los empates a cero de la jornada. Bueno, venga, dale a la música y ahora vamos al Montilivi. Mini ronda, que diría Paco González, por si se han incorporado tarde al Tiempo de Juego. Esta mañana Valladolid 0 y Barcero. Esta tarde Getafe 0 Valencia 1, marcó Parejo de penalti. Era penalti, lo ratificó el VAR, no lo había visto el árbitro. Gran partido, el mejor partido de la jornada. Atlético de Madrid 3, Atleti Bilbao 2. Gol de Godín, que dio el VAR. Godín estaba cojo en el último minuto. O sea que ha sido victoria muy apurada del Atlético de Madrid. Y acabamos de terminar con el Girona 0, Leganés 0. De paso cuento ya los resultados de segunda división. Cádiz 2, Reus 0. Extremadura 2, Osasuna 3, destituido Juan Sabas, un abrazo para Juan. Deportivo de La Coruña 4, Oviedo 0 y Elche 0, Las Palmas 0. Vamos al Montilivi, allí está Albert Díez. Hola Albert, ¿qué tal? Carlas Valdelló, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Bueno, pues cuéntalo tú.
A ver si vamos a sortear un despido, ¿eh?
No, no, estamos en directo ahora mismo en sala de prensa de Montilivi. Está hablando Eusebio Sacristán, dando sus claves del partido. De hecho, si sí, te parece, podemos escuchar algunas
bandas,
de sus reflexiones.
De la posición intermedia de Borja, la profundidad de Patrick y de Cristian. Bueno, ellos también pues compiten muy bien los duelos del 1-1, con lo cual es difícil ganarles en eso, y a través de esas disputas y esos balones divididos, pues ellos han tenido también su protagonismo en el partido.
Dan por bueno el punto tanto Pellegrino como Eusebio, dando no cuenta de que evidentemente durante buena parte del partido ha estado muy disputado, que sí que al final se ha abierto, incluso un palo para cada equipo. De momento, digamos que satisfacción, teniendo en cuenta que se podría haber decantado para cualquiera de los dos equipos el encuentro, y quizá pues lo más destacado, Pellegrino ha destacado que teniendo en cuenta la situación del equipo, que está en zona de descenso, pues ellos sí que necesitaban más los tres puntos que no el Girona. Ahora mismo estamos también mirando a ver si podemos hablar con algún jugador del Leganés, que insistimos hoy ha conseguido un empate en un campo complicado, el de este Girona, que se sitúa en la zona media de la clasificación.
Muy bien, Carlas, con Eusebio de fondo volveremos, por supuesto, para hacer resumen de lo que hayan dicho los dos entrenadores y si hay alguna noticia en la zona mixta. Como dice Carlas Valdelló, es noveno el Girona con 17 puntos, el Leganés sigue en puestos de descenso, 18º con 10 puntos. Venga, low and behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Un par de sonidos antes de ir al Atlético de Madrid 3, Atleti de Bilbao 2. En el Barcelona, Leo Messi, sí. Dembélé no, ha sido noticia Dembélé durante la semana porque no acudió a un entrenamiento con gastroenteritis. Lo malo de eso es que no había avisado al club y tuvo que ser el club, en principio, por las noticias que se conocen, el que llamara al domicilio para saber dónde estaba Dembélé. Las preguntas son para Valverde, ¿esto es un castigo?
Las cuestiones internas son internas y nosotros lo que hacemos es, yo hago una valoración deportiva de lo que nos puede venir bien para el partido de mañana y en función de eso lo decido. A todos los niveles. Y lo demás, pues es otra cuestión. Nosotros lo que queremos es ayudar a todos los jugadores a que sean mejores. A Messi, a Suárez, a Dembélé, a Umtiti, a Piqué, a todos.
Buen partido mañana a las 4 y cuarto de la tarde. El otro gran partido de mañana en la Liga Española es el del Real Madrid contra el Celta en Vigo a las 9 menos cuarto. Este es el cuarto partido de Santiago Solari. Ha ganado los tres, no le han metido ningún gol. Se decía que este es el que debería permitir a Solari seguir siendo el entrenador del Real Madrid, pues allá va la pregunta.
¿Cree que si gana este partido contra el Celta de Vigo justo antes del parón va a ser el definitivo para que le quiten ya el papel de interino y se quede definitivamente en el banquillo?
Cada partido es definitivo, por muchas cosas, sobre todo porque si pierdes puntos, luego esos puntos no se pueden recuperar. Solo podemos ver mañana. Yo me enfoco en eso y me parece que está bien que todos, futbolistas y todos, se enfoquen siempre en el próximo partido. Luego, trabajos de más largo plazo no nos corresponde a nosotros, eso queda fuera de nuestros roles, ¿no? Nuestro rol y nuestra función es pensar en encarar con la máxima concentración el próximo partido.
Ya saben que la intención del club es que permanezca Solari. Desean que siga Solari y el año que viene, Dios dirá. No va ninguno de los que estaban lesionados, ni Barán, ni Vallejo, ni Carvajal, ni Marcelo, ni Mariano. Se ha quedado fuera de la lista Marcos Llorente por decisión del entrenador. El que sí entra es Vinicius, por supuesto. El que sí entra, que entró ya para el partido de la Liga de Campeones, es Javi Sánchez. De esto hablaremos luego porque ahora lo que toca es lo que ha ocurrido en el Metropolitano. ¡Qué gran partido! ¡Qué gran segunda parte! Atlético de Madrid 3, Atlético de Bilbao 2.
¡San José! ¿Qué? ¿Para dónde habla? ¡Gol, gol, 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 gol de Williams! ¡Gol, gol, 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 Atlético! ¡El remate primero de San José! ¡Lo remacha Iñaki Williams! ¡Gol, Atlético de Madrid!
¡Corre, Rubén!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Tomás! ¡Qué golazo del Atlético de Madrid! ¡William, William, William! ¡Gol, gol, 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 gol!
A ver el VAR.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Atlético de Bilbao!
Y en el córner viene Tomás, la cierra Tomás, Rodrigo. ¡Gol fuera de juego!
Gol anulado, seguro, pendiente de ser validado o no. Y es el gol de la victoria.
¡Atención!
En el VAR.
¡VAR! ¡VAR! ¡VAR!
¿Qué puede ser?
¡Gol, gol, 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 gol,
gol! ¡Del equipo que nunca deja de creer! ¡Lo ha metido un cojo! ¡Lesionado Godín! ¡Atlético de Madrid 3! ¡Atlético de Bilbao 2!
Yo creo que el fútbol, más allá de estilos, más allá de formas, tiene una parte emocional que minutos como el final del partido, para los que le toca ganar, obviamente son tremendos. Nosotros lo conocemos muy bien, porque nos tocó perder una final en el 93 o empatarla para ir a la larga, tremendo. Y hoy el Metropolitano apareció en el momento que tenía que aparecer.
Nos vamos con las manos vacías después de una actuación que creo destacable. Realmente la decepción es grande por irte de este partido sin nada.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bilbao, José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Llamada telefónica para ver qué dice la gente del Atleti y luego de la última jugada, la del gol de Godín. Antes de nada, Antonio, Gato, Rubén, es una noticia que se acaba de conocer hace muy poquito tiempo. El estado de salud de Tomás Reñones, que fue lateral derecho del Atlético de Madrid en la década de los 80 y los 90, creo que ganador de 3 Copas del Rey. ¿Sabéis algo de lo que ha pasado? Que están circulando algunas informaciones por la
red. Sí, yo hace rato que estoy tratando de investigar y de saber exactamente qué le ha pasado a Tomás. Lo que me dicen desde el club es que no ha ido al campo, no ha ido al estadio, no ha ido al partido porque no se encontraba bien. No me han sabido precisar qué tipo de indisposición y tampoco me han dicho si han hablado con él ahora o no, yo cuento lo que sé y lo que sé es eso, y lo que está contrastado es eso. Luego hay mil rumores, mil especulaciones, pues el que quiera verte rumores que los vierta.
¿Algún dato confirmado?
Yo he podido hablar con una de las hijas y he hablado con Juan Carlos Pedraza, que sabes que está muy
en relación con todos los veteranos del Atlético de Madrid, y me ha dicho que el mensaje que tienen ellos es que ha sufrido una hemorragia cerebral, está ingresado en el hospital Montepríncipe, que está estable, pero que pendiente de evolución en ese hospital.
Bueno, pues si es así, nuestros mejores deseos para la recuperación de Tomás Reñones, que estaba trabajando en el club, hacía de enlace entre la plantilla y
había sido incorporado hace pocos meses, para trabajar efectivamente ayudando al delegado Pedro Pablo, y haciendo el enlace efectivamente para cosas de la plantilla y el club.
Vale, si tenemos alguna información, por supuesto que la pondremos en antena. Por empezar por el final, que es el gol de Godín, y como hay discusión sobre si ha habido alguna falta en la jugada del conjunto rojiblanco, no fuera de juego, que ha quedado claro por el VAR que no había fuera de juego. Pedro Martín, te pregunto, ¿se discute si ha habido juego peligroso de Antoine Griezmann?
A mí no me parece. Que explicaba Dani que el jugador del Atleti no mete la cabeza por temor a que le dé Griezmann, pero es que en ese caso los defensas tienen que jugarse el bigote, o sea, meter el morro para que el árbitro pite falta. Entonces, como Núñez no ha metido la cabeza, a mí no me parece falta. Lo que sí es que esa falta no tenía que haber sido, porque parte de una falta que no es, de Núñez sobre Godín. O sea, que ya esa parte no tenía que haber sucedido porque el árbitro se equivoca previamente.
Peña, ¿las quejas de la gente del Atleti de Bilbao son...?
Sí, se centran precisamente en lo que decía Pedro. No ya en si había juego peligroso o no. En Bilbao existe la certeza, o sea, por hecho de que el gol de la victoria colchonera ha nacido de una falta inexistente de Núñez, y el propio central rojiblanco y también Bericho, sin cargar las tintas, también hay que decirlo, sobre el colegiado, han insistido en que no tenía que haber habido lugar a esa jugada final.
Bueno, pues de todas formas, haberse puesto dos veces por delante del marcador, tenerlo en la mano, al menos un punto, y perderlo en el último instante, Peña, es un golpe fuerte, ¿eh?
Sí, sí, ya se sabe que a perro flaco todos son pulgas, y en la situación del Atleti pues no se puede esperar demasiado de la fortuna, y las jugadas también dudosas tampoco suelen caer del lado del equipo que está en una dinámica negativa, y por eso ya digo que más que indignación, ni muchísimo menos con la actuación arbitral, sí que había mucha impotencia, lo hemos escuchado en la voz de Bericho, pues por no haber rascado nada del Metropolitano en uno de los mejores partidos de la temporada. También hay cierta preocupación por ver qué sanción le puede caer a Yuri tras haber sido expulsado al concluir el partido por encararse de manera agresiva con el colegiado Sánchez Martínez. E insisto, el equipo está en una situación que nadie podía esperar a principio de temporada, metido ya en un proceso electoral que debemos saber cómo termina, y de ahí que el próximo compromiso dentro de 15 días ante el Getafe casi sea una final con mayúsculas y con todas las letras para el Athletic y sobre todo para Bericho.
Apuntado queda, el Atleti está al borde del descenso, no va a caer al descenso porque Rayo y Huesca tienen 6 puntos, tiene el Atleti y Bilbao 10 puntos, los mismos que el Leganés, que es ahora antepenúltimo, y los mismos que el Villarreal, que todavía no ha jugado el partido. Como dice Peña, Yuri fue expulsado por el siguiente motivo, según el acta. Tras ser amonestado al finalizar el partido y continuando aún sobre el terreno de juego, dicho jugador fue expulsado por encararse conmigo de forma agresiva, teniendo que ser sujetado y retirado por sus propios compañeros. Esto, Pedro, ¿cuánto es? ¿Uno o dos partidos?
Pues ya contábamos antes que en segunda división esta semana ha habido una sanción de un partido a Ndiaye por encararse con rivales, ser sujetado para no tener...
Esto es el árbitro, ¿eh?
Sí, sí. Y decirle a los... al rival, te voy a matar. Entonces, ya dijimos que siendo los rivales te cae mucha menos sanción que si solo haces al árbitro.
Estaremos pendientes. Peña, un abrazo.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Más noticias, Antonio. ¿Cómo está Godín?
Godín, bueno, más allá de que ha sido el héroe del partido, Godín él mismo ha reconocido en rueda de prensa, no sé si quieres que escuchemos ahora el corte o el extracto de la rueda de prensa.
Ahora lo vamos a escuchar, te pregunto si tiene emocionado, lesión muscular, para cuánto tiempo.
Claro.
¿No?
Pues él mismo ha dicho en ese momento que él sintió desde que se lesiona en la jugada del gol de Williams, él siente que se ha roto y él entiende que va a tener una rotura que ya ha tenido otras veces, él calcula entre 3-4 semanas una rotura de isquiotibial. Luego el club ha facilitado un parte médico oficial que dice habla solo de lesión muscular en muslo izquierdo, así que bueno, yo creo que da igual que se haya roto, porque el servicio que le ha hecho al equipo, y ahora con el parón que viene, que va a tener 15 días para acortar distancia de la lesión,
eso parón, ¿eh?
Madre mía. Yo creo que es lo que ha hecho Godín hoy. Digamos que hoy el Atlético de Madrid hoy da
un segundo, Antonio, sí. Este es el momento que relata Godín cómo se ha lesionado.
Cuando sentí la rotura, que fue cuando hizo el gol William, ahí en la carrera fue cuando sentí el latigazo, como decimos, y ahí iba a salir, pedí el brazalete a Antoine. Cuando le di el brazalete me dice, Cholo, no hay más cambio. Y ahí dudé un segundo, Cholo me dice, quédate arriba, quédate parado arriba, y fue lo que hice para un córner, para molestar, fabricar alguna falta. Sabía que en algo podía ayudar y era en algo así, en alguna pelota quieta, molestar, fabricar alguna falta.
Bueno, has jugado más de media hora cojo, tu equipo perdía cuando empezaste a jugar cojo, has acabado de 9, tu equipo ha ganado con el corazón, porque lo de hoy es una demostración de que se puede ganar cuando no llega el fútbol ni las piernas. Me gustaría que me contaras qué has sentido cuando te has tirado al césped y se ha tirado todo el equipo encima de ti después de marcar el gol de la victoria.
Es un momento que te llena de emoción, de alegría, de satisfacción y de felicidad.
O sea que cuando iba corriendo con Williams, en el segundo gol se lesionó, aguantó en el partido, le pidió al Cholo que le dejara y de delantero, centro y cojo ha hecho el gol de la victoria. Y ahora vamos con lo que ha pasado en el partido, porque es verdad, Rubén, que el Atlético de Madrid se ha encontrado con un partido, no sé si lo difícil que se lo esperaba, pero muy cuesta arriba. Ha ido perdiendo dos veces.
Sí, ha tenido que remontar dos veces, dos goles de Williams. Sorprende quizá esto, pero el Atlético de Madrid durante 70 minutos ha estado vivo gracias a Oblak. Porque en el 0-1 hace un paradón extraordinario, un remate de San José, que se va al palo y luego entra porque la emboca a Williams. Y con 0-1 ha hecho un paradón a Williams, Oblak, que le ha vuelto a dar la posibilidad. Hoy no ha ganado el partido, pero le ha vuelto a dar la posibilidad de estar vivo durante el partido. Y luego, claro, yo, para mí hay un nombre que sale por encima de todos, que es Rodrigo Hernández. Hoy ha marcado y entonces hoy seguro que aparece más en los resúmenes, pero los partidos que hace no están nunca en los resúmenes. Te dije hace dos semanas, Corro, o hace tres semanas, que yo creía que ahora mismo estaba Rodrigo por delante de Busquets. No por lo que ha conseguido cada uno, o sea, lo de Busquets es incuestionable. O sea, el mejor Busquets y el mejor Rodrigo ahora mismo es incuestionable por lo que ha ganado Busquets. Pero hoy Rodrigo está mejor que Busquets. Y yo creo que en el Mundial de Qatar Rodrigo va a ser el jefe de la selección. Ya no estoy hablando de que sea un medio centro posicional. Me parece que ese chaval tiene capacidad para ser el jefe de la selección.
Le va a pasar por delante de la Eurocopa, sí, ¿no? Primero la Eurocopa y luego
por eso
el Mundial.
No. Por eso yo estoy diciendo que esta generación de futbolistas a la Eurocopa va a llegar con los equilibrios que hay ahora. Para mí, el siguiente Mundial es el Mundial de Rodrigo.
Y no es pasión de Rubén, ¿eh? Por Rodrigo. Lo digo porque es verdad que siempre le pondera. Pero es verdad que hoy... Mira, fíjate, en el gol, que encima hay que destacarlo, que el Atlético de Madrid ha recuperado otra vez el gol a balón parado. El gol es como el de Thiago, de estos que hacía Thiago, que entraba al primer palo y la remataba. Es decir, parece que este tío tiene todos los tics del Atlético del Cholo grabados a fuego. Y luego, pues es una exhibición lo que hace él. Yo creo que, fíjate, en un partido en el que el Atlético de Madrid te suena raro, porque no ves a Coque, no ves a Lucas, no ves a Jiménez, te falta una serie de gente, y los que han salido, que son la segunda línea, Pitola está muy bien, Tomás ha estado genial, incluso el aporte de Gelson, al final eso le ha dado el espíritu y el alma al equipo para recuperar lo que parecía un imposible, ¿no? Que era esa victoria.
Hoy seguro, Antonio, que el Cholo se va más contento que nunca, ¿eh? Porque estos partidos sí que te dan algo más que los tres puntos.
Vamos,
¿no?,
a ver, el partido de hoy, y además yo no quiero personalizar en nadie, porque lo he hecho en Godín por el carácter épico de su concurso en el día de
hoy. El héroe del partido.
¿Y por qué quiere? Sí.
No, pero digo que hoy lo que ha hecho el Atlético en Madrid hoy es una lección magistral de su capacidad para competir en cualquier momento y en cualquier lugar, porque donde no le llega el fútbol, donde no le llegan las piernas, donde todos le dan por muerto, él se levanta y compite hasta poder ganar un partido como el de hoy, que se le... no es que lo tuviera cuesta arriba, es que con Godín cojo 1-2, yo digo, estábamos mirándonos Rubén y yo, me miraba Petón, joder, hoy no sé qué, tal, y, o sea, era todo una visión bastante negativa, y sin embargo ese equipo que, insisto, es capaz de competir en cualquier circunstancia, se levanta y gana el partido. Por eso, a los nerviositos, que yo le digo, cuando en un tramo de un partido el equipo parece que juega feo, el equipo parece que se echa atrás. No, hay que creer en ese
Ruiz,
equipo. Hay que creer en ese equipo hasta el final.
Hoy que tú puedes sacar pecho de estas cosas que tú dices.
No, yo no saco pecho. Honor, yo retrato lo que es este equipo.
Y del retrato que tú haces de este equipo, yo hoy entiendo a los atléticos que, como Gonzalo Miró, le reclaman a este equipo más fútbol.
Bueno,
y además los que lo hacen hoy, Ruiz, lo hacen sin ser ventajistas, porque hoy,
hombre,
nadie le va a reclamar nada al Atlético de Madrid, claro, que con 10 ha terminado ganando. Entonces hoy hay gente que le reclama más fútbol.
¿Tú crees, Rubén, sinceramente, Rubén, tú crees que después de lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid tiene sentido reclamarle algo?
Sí, claro que sí. El Atlético exigente, como está Gonzalo Miró siempre en tiempo de juego diciendo, puede jugar mejor. Sí, se lo puede reclamar porque el Atlético de Madrid, Ruiz, hoy ha ganado por coraje y corazón.
Pero te voy a decir una cosa.
No
en esos atléticos que dices tú, como Gonzalo Miró, hay muchísima más gente, y te voy a decir, entre ellos estará la gente, los nerviositos que dice Antonio,
que se han estremecido con este equipo hoy.
Hombre, sí, hombre. Claro,
son los que reivindican eso, es que y los que son más beligerantes en contra del Cholo son los partidos que le estremecen y los que le convencen. Por mucho que quieras que el equipo juegue
es
mejor.
Es evidente que la épica te coloca en una situación claro. muy diferente a ganar un partido. Y aparte 1-0, es que yo, 0-0, ganar en el último minuto con un gol de,
Antonio, es que
de
tampoco,
Godín cojo y 3-2, pues habido, te da mucho
no,
más.
No, pero Corro, es que este equipo no ha ganado así solo hoy. Es que yo a este equipo le he visto ganar con el corazón muchas veces. Y de esa manera, sin fútbol.
Bueno, como hoy, exactamente como hoy, pues no, sí, muchas.
No muchas. Sí, el resultado se lo lleva todo por delante. Pero recuerdo el dato del final del partido. 3 tiros a puerta, 3 goles. Eso es insostenible a largo plazo porque no pasa siempre. No tienes un 100% de acierto. No.
Si es evidente, Rubén, que todos echamos de menos el partido que vimos el otro día en Champions. Está claro. Claro, o sea,
¿ves cómo el Atleti puede jugar mejor?
Por supuesto.
Y te voy a decir otra cosa, Gato. Jugar mejor no es tener mal la pelota. El otro día, Ruiz, perdona. El otro día, el Atleti ganó con un 40% de posesión.
No,
que se puede jugar bien sin tenerla.
Con un 31.
Claro.
Vamos a ver. Lo hemos dicho en la transmisión. Pretender que el Atlético de Madrid jugara hoy, después del gasto que hizo el otro día, con la intensidad que jugó 90 minutos, pretender que el Atleti juegue con esa misma intensidad o parecida, es no tener ni idea de esto, porque es imposible físicamente. Yo acabo de hablar ahora con dos pesos pesados del equipo, sí. Me dicen, tío, no sé lo que hemos puesto para ganar este partido, porque notamos mucho el gasto que hicimos el martes. O sea, venían tiesos. Y sin 5 jugadores vitales en el equipo. O sea, es que a la hora de analizar esto no es la PlayStation. Esto es el fútbol, son seres humanos que vienen de competir y dejarlo todo hace 72 horas y que hoy, con todo en contra, ganan el partido.
Sí,
para
hoy es
mí,
una victoria.
Eso para mí tiene más valor que la forma, el estilo y todo lo que ha hecho.
Es súper meritoria porque, por ejemplo, dos de sus grandes estrellas, que son Diego Costa y Griezmann, hoy han aparecido, bueno, aún no lo han cambiado al descanso porque Diego Costa todavía no estaba para jugar 90 minutos.
Con el Cholo. Sí.
Y Griezmann no ha hecho prácticamente nada. Entonces, que el Atlético de Madrid sea capaz de remontar un partido con 10 y sin sus estrellas...
Bueno, la prolongación de Griezmann en el último gol es casi fundamental.
Sí. Oye, perdóname un segundo, que vamos a cerrar Montilivi. Están saliendo los jugadores del Leganés, creo que Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí con José Luis García del Pozo, con Recio. Va a dormir en Girona el Leganés. Mañana se va a ir en AVE hacia Madrid, hacia Leganés. Recio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero es, ¿cómo estás físicamente?
Sí, la verdad que bueno, justamente cuando llegué a Leganés pues tuve una lesión en el aductor. He estado un mes y medio donde, bueno, he estado poniéndome a tono e intentando coger la forma. He estado preparándome para llegar a las mejores condiciones cuando pudiera entrar con el equipo, y la verdad que bueno, me encuentro bien físicamente. Poco a poco iré cogiendo más ritmo y más forma, pero la verdad que para el tiempo que he estado parado pues me encuentro bastante bien.
Me contaba que estaba un poco dolorido. La sensación en este vestuario del Leganés después del 0-0 ante el Girona, habéis tenido esa de Santos que saca Bono, Gonú, el palo de Silva. ¿La sensación es de haber dejado escapar el partido?
Sí, sobre todo en la segunda parte. Sabíamos la primera que bueno, que el Girona aquí aprieta mucho, que no nos iba a dejar espacio. Creo que ha sido así, creo que ellos han hecho una buena presión. No ha costado combinar, pero sabíamos que ese ritmo no lo podían aguantar y que en la segunda parte íbamos a tener nuestras opciones. El equipo ha tenido paciencia, ha tenido balón, ha tenido llegada. Creo que bueno, que en la última semana se ve una mejoría grande del equipo y sobre todo con buena seguridad defensiva, con balón y eso pues poco a poco nos irá dando puntos. Un empate fuera de casa nunca es malo, yo lo valoro de esa manera, y ahora pues el siguiente en casa hacerlo bueno, este punto.
Se empató ante el Atlético, se empata ante el Girona, en sintonía de tiempo de juego, ya te escucha, Corrochano. José Luis García del
Pozo.
Hola, Recio,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te detengo un poco, que he visto que los 5 últimos partidos, contando el de Copa, habéis empatado 4 y habéis perdido solo 1, que creo que fue contra el Levante. Que, hombre, alguno dirá, alguno ganado sería mejor, pero no perder tampoco está mal, ¿no?
No, para nada. Creo que sobre todo cuando el equipo pues está abajo es básico y fundamental empezar con una buena seguridad defensiva, que creo que el equipo lo está consiguiendo. El partido que se perdió el Levante fue injusto para mí. El equipo con 1-0 tuvo 3-4 ocasiones clarísimas, 2 postes. Creo que merecimos mucho más también en ese partido. Y lo que te digo, esa mejoría que nosotros vamos viendo, que vamos cogiendo lo que el míster quiere, que no es fácil tampoco con tantos jugadores nuevos y un entrenador nuevo, pues empezar bien desde el principio, y creo que poco a poco se va viendo lo que quiere el entrenador y lo que queremos nosotros, que es pues tener confianza con balón, tener llegada, tener, como te digo, un buen equilibrio en el equipo y una buena seguridad defensiva, y nada, poco a poco pues vamos consiguiendo puntos y creo que a la larga pues pues si seguimos así nos dará mucho más puntos.
Recio, que estarás deseando que cambie la suerte, ¿no? Que estuviste en el Málaga el año pasado, estás viviendo ahí abajo ya un rato, hay que subir un poco al ático, ¿no?
Sí, bueno, siempre es duro un descenso, más para mí que soy de Málaga, que he estado 7 temporadas en el primer equipo y que bueno, que siempre todos los años fueron las cosas muy bien allí y de repente pues un año tan malo como el del año pasado, pues siempre es duro. Intentar que este año yo veo muchas cosas buenas en este equipo, creo que los resultados son mejores que los que había, por ejemplo, el año pasado y las sensaciones también, y espero que a la larga el equipo, como te digo, pues vaya consiguiendo esos puntos que merece.
Cuellar muscular, ¿no? Un problema muscular, ¿no?
Sí, bueno, ya venía arrastrando problemas durante la semana y creo que sí, que es muscular.
¿Cómo ves a Lunin?
Bueno, Liga no ha tenido muchas...
Hemos visto en Copa nada más el partido con el Rayo, ¿sí?
Sí, es un chico joven, creo que tiene que aprender mucho, le viene bien tener a un tío como Pichu al lado suya, que tiene mucha veteranía, muchos partidos en esta categoría y que le puede enseñar y a la larga se verá la proyección que tiene Lunin, que creo que es mucha.
Que te lo habrán preguntado mil veces, pero ahora que lo estaba diciendo Albert, que ¿por qué es Recio? Porque es la familia era, te he preguntado alguna vez, yo creo, la familia, ¿no?
Sí, sí, de mi tío que fue...
¿Tu tío, eso es?
De los años 80 en el Málaga y bueno, cuando entré al Málaga con 9 años, pues el primer entrenador que tuve me llamó Recio y nada, de ahí pues hasta el día de hoy.
Y ahí se quedó. Bueno, sí. Recio, un abrazo, gracias.
Venga,
luego, buen descanso, buen viaje mañana. Oye, resumimos lo que han dicho los entrenadores, ¿se han dicho algo trascendente, Valdejou, del Girona y del Leganés?
Pues sí, mire, de hecho he escogido una respuesta de cada entrenador, sobre todo un poco en la línea de lo que comentaba Recio. Pellegrino ha comentado que evidentemente han jugado para ganar, que han tenido ocasiones, incluso recordaba la que ha mandado al palo y otra que ha salvado Bonu justo en la línea de gol, y ha dicho así la necesidad que tiene el equipo.
No podemos escucharlo, resume
pues
lo que
ha
dicho
pues
el entrenador.
Pues básicamente ha dicho eso, que el equipo va creciendo y que evidentemente pues poco a poco van mejorando. Y por otro lado, lo más destacado en la rueda de prensa de Eusebio es que a pesar que el equipo es noveno, se han escuchado pitos en algunas fases del partido, sobre todo porque el equipo tocaba la pelota atrás y que quizá la gente quería que atacaran la portería de Pichu Cuellar. Pues bien, ha dicho que está muy satisfecho con el apoyo del público, que es normal que después de lo bien que lo hicieron la temporada pasada, pues la gente quiera más, pero que los primeros que quieren ganar son ellos y que confían que tendrán el apoyo de la afición, tanto ahora como cuando las cosas no salgan bien, si es que hay alguna etapa en la que la cosa no vaya por el camino que quieren. Así que, digamos que un poco lo que avanzábamos anteriormente. Los dos querían ganar, pero un mal menor es este empate que le sirve a cada uno para sumar un punto.
Recuerdo la noticia que ha contado durante el tiempo de juego Gema Santos. Iván Alejo, jugador del Getafe, lo quiere el Girona para sustituir al lesionado Mojica, que lo podría hacer en cualquier momento porque es un jugador de lesión de larga duración. Albert Díez, Carles Valdejou, ¿quién estaba en la parte técnica de Montilivi?
Sergio López,
pues un abrazo para los tres.
Para ti también, Corrochano. Buen programa, adiós.
Igualmente. Bueno, cerramos lo del Atlético de Madrid. ¿Os ha quedado alguna cosa por decir? Importante, Antonio, Rubén y Gato.
Ellos que terminen. Yo quiero hacer una. Si pegas una licencia, pero que terminen ellos.
Bueno, dile ya, Gato.
Si no. Mira, hoy ha fallecido un profesor mío de literatura. Y entonces me ha mandado un poema suyo que decía que era lo que era la hueva. Yo le voy a añadir una estrofa que. Al fondo simplifica un poco lo que ha sido el partido. Dice, la hueva es felicísima sorpresa. La hueva es poder comprarse un coche. En Marisco Gallego hacer algún derroche. O un gol de Cojodín esta noche.
Muy bien. Oye, que
sí, es mi homenaje
a... Te enseñó bastante bien para...
Bueno, la rima ya está. Sí, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Lo que ha hecho este tipo hoy.
Rubén Antonio, ¿quieres decir alguna cosa más?
En su día acuñamos en tiempo de juego también una frase, cuando Godín tuvo una secuencia de meter goles también importantes para su equipo, que no había partido... En el Calderón no se acababa el festín sin gol de Godín,
sí, verdad,
vamos a tener
verdad.
Que poner el Metropolitano no se acaba el festín sin gol de Godín.
No, y es verdad que a este estadio que toda mañana la gente se está aclimatando a él, le faltaba una noche con esta épica, yo creo.
Machado, Góngora, ¿alguno más para terminar la noche?
Carlos Miquel, si quiero que se anima.
Mister.
Sí, ahora salgo yo. No estoy a la altura.
No estás a la altura.
Siempre sí, narrador.
Bueno,
todo
ganó,
lo que haga ya va a ser siempre peor.
Ganó el Atlético de Madrid 3-2 al Atlético de Bilbao. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Juan Gato, un abrazo. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta vale. Mañana.
Hasta vale. Mañana. Adiós. Y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
y las cuenta como cada noche de sábado Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que Unidos Podemos ha convocado una concentración esta tarde ante la sede del Tribunal Supremo, al que han asistido unas 2.000 personas. Manifestación contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. Una protesta que se ha repetido en muchas otras capitales de provincia y ciudades de toda España, mostrando su descontento.
Se ve claramente que la banca ha presionado a los jueces, al Supremo, para que dictaminen.
Sí, simplemente porque estamos un poco hartos de la manipulación del el Tribunal Supremo, una sentencia que en principio había era positiva para los usuarios, pues ahora ya no lo es. ¿Por qué? Pues por, supongo que por la injerencia de otros factores externos.
Toman un acuerdo y a los 15 días lo revocan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? A los 15 días no, a las 24 horas ya intentaron revocarlo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que el verdadero patriotismo, según su criterio, es el que se ha concentrado esta tarde frente al Supremo.
Que a los españoles les deben dinero, que los españoles tienen derecho a cobrar el dinero que se les debe y que tienen que pagar los bancos. Defender España no es poner banderas muy grandes en los balcones. Defender España es defender a las familias españolas.
Y otra manifestación ha tenido lugar este sábado en Barcelona, nada que ver con la anterior. Unos 1.500 policías convocados por la asociación JusaPol se han manifestado en Barcelona protegidos por un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra. Estos han impedido que se encontraran con una protesta de signo contrario organizada por los Comités de Defensa de la República, los CDR, que también ha transcurrido rodeada por antidisturbios. Se han llegado a vivir momentos de tensión por las calles de la ciudad condal. Una marcha, la de JusaPol, que ha exigido la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado respecto a los autonómicos. Por cierto, que después de esa manifestación, un hombre que llevaba una gorra con los colores de la bandera de España ha resultado herido de carácter leve al ser empujado sin mediar palabra por las escaleras de una estación del metro de la ciudad por una persona que no ha sido identificada. Salimos ahora al exterior. En Estados Unidos, el incendio que arrasa desde el pasado jueves el norte de California y que ha causado la muerte de por lo menos 9 personas, ya es considerado el más destructivo de la historia del estado.
Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe.
Un incendio que nos ha dejado sonidos como este, el de una familia rezando desde el interior de su coche mientras trataban de esquivar las llamas del incendio en medio de la carretera. Hasta ahora el fuego ha arrasado más de 6.500 edificios y engullido la práctica totalidad de la ciudad de Paradise. Por ahora, los bomberos han logrado contenerlo tan solo en un 20%. Y ya de regreso a casa, hablamos ahora del tiempo. En Galicia, Castilla y León y Extremadura se esperan en las próximas horas lluvias. Pueden extenderse también al Cantábrico, Alto Ebro, Navarra y Pirineo Occidental. Mientras, en el área mediterránea predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos. Las temperaturas irán en aumento en el interior de la mitad sureste peninsular y Baleares. Y en el resto no se registrarán grandes cambios. Y termino, José Luis, contándote una historia que ha tenido lugar en Holanda. Te prometo que es verdad, ¿eh?
Vamos a ver.
Emil Ratelband, de 69 años, ha iniciado una batalla judicial para poder quitarse al menos 20 años del documento de identidad. Considera que sufre discriminación por una edad que no se ajusta a su físico. Dice José Luis que se siente rechazado por todo el mundo y que siente también que tiene entre 40 y 45 años, aunque en sus documentos ponga efectivamente que tiene 69. Dice además que sufre la discriminación que supone la edad en estos tiempos y que no puede ligar de la misma forma en Tinder, ni pedir una hipoteca o encontrar el trabajo que quiere. ¿Qué te parece?
¿Pero has visto a Emil? ¿La has visto físicamente?
Sí,
en
sí.
Foto?
Hombre, a ver.
¿Cuánto aparenta?
El hombre tiene ya sus añitos, sí. Pero un poco menos yo creo que
¿cuánto,
sí que aparenta.
¿Cuánto le echabas?
Yo le echaría 55, 56 años, más o menos. Bueno. Sí, 10 años, pero
tiene
no,
69,
no 20. ¿No? Tiene 69, sí.
Bueno.
Hay que aprovechar todas las
posibilidades. Una batalla legal es a lo mejor más barata que pasar por la cirugía, ¿no?
Bueno, esto también le dará notoriedad, ¿eh? Igual consigue ligar antes de tiempo, antes de quitarse los años, ¿eh?
O le patrocinan, claro, le patrocinan.
A ver. ¿No? Yo creo que le irá bien la cosa, desde
luego.
Muy
bien, Ruber. El joven Ruber ha dado, y esto sí que es verdad, ha dado las noticias. Sí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
A esta hora la cadena COPE les ha contado noticias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Se lo pasa uno muy bien jugando al Escaletri.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Hoy vamos a hablar de esas cosas que...
Muchos oyentes que escuchar, ¿no?
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan.
La cuestión es cómo enseñamos a un niño...
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Hoy es para muchos el mejor día de la semana, el más divertido y con más planes. El día que ha inspirado incluso películas como Fiebre del Viernes Noche. A disfrutar a bordo de tu SUV Ford Kuga con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FF Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Para ver a los protagonistas de tu serie favorita como si estuvieran en el salón, necesitas un gran televisor, pero a un precio muy pequeño.
Hasta el día 14 en El Corte Inglés, por 949 euros, tienes un LG de 65 pulgadas con pantalla nanocel e inteligencia artificial.
Más de un 50% de descuento.
Y además con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Volkswagen Caddy Edition desde 150 euros al mes con MyRenting. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharanzoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. ¿En serio? Que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis. Hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Norauto bajamos los precios en neumáticos, piezas, aceites y baterías.
Ahora en Norauto bajamos los precios en todo lo que necesita tu coche. Neumáticos, piezas, aceites y baterías. Y recuerda, en Norauto, precios bajos todo el año.
Más información en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Si se incorporan ahora al Tiempo de Juego, que sepan que se han jugado con estos resultados estos partidos. Valladolid 0, Ibar 0, Getafe 0, Valencia 1, Atlético de Madrid 3, Atleti Bilbao 2 y Girona 0, Leganés 0. Y en segunda, Cádiz 2, Reus 0, Extremadura 2, Osasuna 3. Le ha costado el puesto al entrenador del Extremadura, Juan Sabas. Deportivo de La Coruña 4, Oviedo 0 y Elche 0, Las Palmas 0. Que el partido de ida de la Libertadores ha sido aplazado hasta mañana a las 8 hora española, por culpa de la lluvia. Y además que en el Mundial de Karate en Madrid, Sandra Sánchez ha conseguido el oro en kata, Damián Quintero plata en kata, y en Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen. Esa es la salida de mañana a las 6 y 10 de la tarde, hora española. Alonso sale 17º, Carlos 15º, Carlos Sainz, y Alonso ha anunciado que corre las 500 millas de Indianápolis. Luego no nos lo cuenta todo Carlos Miquel. Está por ahí, que debe estar Juan Arias. Hola Juan, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Es el partido de las 4 y cuarto, Barcelona-Betis. Está Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Corro.
Bueno, pues ha sido el día de Dembélé, ¿no? Juan, sí. ¿Se ha hablado solo de Dembélé?
Bueno, digamos que el 75% de la rueda de prensa de Valverde ha versado sobre el jugador francés.
O sea, que preguntas... Vamos a escuchar las preguntas y luego preguntamos a ti y a Dani qué os ha parecido, cómo está el asunto Dembélé. Batería de preguntas para Valverde, Ernesto Valverde, sobre la ausencia de Dembélé de la lista de mañana.
Queda fuera Ousmane Dembélé. No sé si ho hem d'interpretar com un càstig.
No, cada uno puede interpretarlo como crea conveniente. Eso es libre, ¿no? Somos un equipo, a veces van unos convocados, otras veces van otros. Yo lo que intento es hacer lo mejor para mi equipo, lo mejor para mi club.
Els capítols d'indisciplina de Dembélé poden afectar el seu futur.
Las cuestiones internas son internas y nosotros lo que hacemos es yo una evaluación deportiva de lo que nos puede venir bien para el partido de mañana.
¿Crees que es pecado de juventud, que el chico no se acaba de adaptar bien?
Lo único que esperamos es que él pueda sacar todo su talento para que el equipo se beneficie de ello y el club que ha hecho una gran inversión con él se beneficie de ello. Hay veces que está y otras veces que no está. Y de lo que se trata en líneas generales es de que todos vayamos aprendiendo. Yo tengo que aprender cada día, cada jugador igualmente.
¿Entenderías que en el mercado de invierno el club plantease la posibilidad de traspasar, ceder a Dembélé?
Lo que entendemos es que en los mercados lo que hay que intentar siempre es reforzarse en la medida de las posibilidades que tiene cada equipo. Y lo que pensamos también es que el talento que tiene Dembélé a todos los niveles es difícil de encontrar.
Básicamente, es reconducible la situación.
Dembélé, lo he dicho muchas veces, tiene un talento increíble. Lo único que esperamos es que lo demuestre, nada más. Hay un partido mañana, que no se nos olvide por si acaso.
No hay que ser muy listo, Juan Arias, para entender que es un toque de atención a Dembélé después de no aparecer en un entrenamiento esta semana y lo que más grave es sin avisar, ¿no?
Sí, de hecho ya tuvo un precedente anterior, el día del Barça-Inter, los jugadores estaban citados a la charla, llegó a la charla puntualmente, pero el reglamento interno dice que hay que estar media hora antes en el campo y no llegó a esa hora. Después, como comentabas, no se presenta el entrenamiento, no llama, no comunica ningún tipo de incidencia y al final, aproximadamente dos horas después, es cuando el club se entera de que Dembélé tiene gastroenteritis. Es decir, es un caso que además parece que se había reconducido durante la primera parte de la temporada. El jugador estaba jugando bien, marcaba goles, parecía que todo iba sobre ruedas, pero claro, el Barça que intenta y se está dejando pues todo lo posible para que el chaval, porque es muy joven, tenga todo lo posible para su disposición, para adaptarse, para que se sienta acompañado en Barcelona. Si él no pone de su parte, es evidente que hay un problema.
Dani, te quiero escuchar, porque tú eres un gran defensor de Dembélé, sí. Futbolista, sí, del sí. Juego de Dembélé, y de repente parece que no encaja, ¿no? En la idea del Barça, no solo en su disciplina, sino también en lo deportivo, porque hay que decir que no ha conectado, ¿no?, con el fútbol del Barça.
Sí, yo en lo deportivo voy a seguir luchando esa batalla, porque yo sigo creyendo que aporta muchísimas cosas que no se valoran lo suficiente en comparación con otros jugadores, pero hasta el más Dembélever como yo está a favor de la decisión de Valverde y la entiende perfectamente, porque hay discusiones futbolísticas que se pueden tener y que son sanas y que son además enriquecedoras, que yo o que gente como yo pueda decir que lo que aporta Dembélé pues a lo mejor me gusta más que lo que aporta Coutinho y otros digan que no y tal, eso es una discusión futbolística maravillosa, pero según qué comportamientos no son admisibles en ningún sitio, pero en concreto en un equipo profesional de primera división, eso por delante. Pero eso es una cosa. Y otra también es, luego, que es una intrahistoria que a lo mejor no interesa tanto al oyente, pero debería, que es cómo se filtra eso, por qué se filtra eso, por qué al principio, cuando Dembélé llegó al club, las actitudes o los comportamientos de Dembélé se nos vendían o se nos explicaban como casi como simpáticos, ¿no? Bueno, es un jugador despistado, que tiene unas costumbres peculiares y tal, y ahora directamente parece que va subiendo la...
¿Por qué? ¿Crees que es interesado por parte del club para sacarlo?
Creo que, o sea, no lo sé seguro, lógicamente, pero lo que creo es que esto lo he vivido otras veces y había un jugador que era uno de los mejores de la historia del Barça y del fútbol, que tenía una vida nocturna desordenada siempre.
Ronaldinho, dices.
Exacto. Pero cuando funcionaba bien, el club tapaba esas informaciones.
El gimnasio.
Sí. Y cuando el club decidió que quería venderlo al Milan, entonces era el club el que te llamaba para decirte que Ronaldinho tenía una vida, que hoy no ha venido a entrenar y que hoy ha faltado y que hoy ha estado en el gimnasio y tal. Yo no digo que sea el mismo caso. Lo que digo es, primero, lo que hace Dembélé está mal. Segundo, lo que hace Valverde está bien. Pero tercero, me pregunto en voz alta simplemente por qué se filtran tantas informaciones, muchas saliendo desde el club, del comportamiento de Dembélé.
Está bien saberlo todo. Yo creo que el problema de Dembélé está más en el campo que fuera, que si le fuera bien la vida en el campo, lo de fuera iría bien también, iría un poco mejor. Pero sí ha habido avisos. No hay que olvidar cómo llegó al Barcelona, la que le lió al Borussia Dortmund para salir del Borussia Dortmund, que le hizo unos desplantes bastante serios.
Pero eso muchos jugadores lo hacen.
Lo hacen también muchos jugadores,
Berratti,
¿es cierto?
Lo hizo, de hecho, al final no vino, pero lo hizo. Neymar, ni te cuento, la lista es larga. marca.
¿Quién has dicho, Juan, perdona?
Los hermanos de Burr.
Los hermanos de Burr. Sí, luego quiero recordar que Piqué, el día de la despedida de Iniesta, aquella puesta en escena tan bonita que hizo el Barcelona para despedir a Iniesta, dijo Piqué, es que Dembélé llega tarde, lo dijo allí públicamente, ¿no?
Sí.
Llega tarde. Y luego creo que fueron las cámaras de Deportes 4 que vieron cómo llegaba tarde esa charla que estaba hablando antes Juan Arias. Bueno, que vas acumulando ahí. Y luego encima que yo le veo desconectado, porque la imagen del otro día de Vallecas sin ser... Sí. Trascendente, sí es indicativa. O sea, tú estás allí celebrando solo un gol que significa el empate en Vallecas. Sí.
Tiene el asterisco, la explicación del marcador, que no, es que los compañeros estaban ya pensando en lo que quedaba y tal, y en cambio el gol de Malcolm es diferente. Mm. Bueno, lo que tú quieras, pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que no es casualidad y que... pero ya no es solo esa imagen, ¿eh? La imagen habla por sí sola, pero hay muchas otras de broncas de compañeros, de por qué no me pasas este balón, de no sé qué, que evidencian que no...
Que la pasa, sí,
la integración pasa. No es perfecta, o sea, es muy mejorable.
Bueno, pues es un gran lío, porque es un lío de 100 y pico millones de euros, no es un lío de 3 millones de euros.
Es el segundo lío más grande de la historia del Barça económicamente.
Efectivamente. Claro. Dani, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Messi juega mañana, Juan, o no?
Yo creo que sí, porque además de las ausencias de jugadores como Coutinho, por ejemplo, pues y el propio Dembélé, pues creo que va a jugar, porque además Valverde ha dicho que entrena sin miedo a caerse, a chocar, a tener golpes en el brazo con compañeros, y por tanto, ante esa circunstancia, pues Messi, que también fue convocado frente al Inter, pero que ahí sí que no jugó porque todavía no estaba al 100%, se quedó en la grada, sí que va a ser de la partida mañana. Umtiti, después de un mes y medio de baja por un problema de la rodilla, vuelve a la convocatoria, y se caen, además de Dembélé, única baja por decisión técnica de Valverde, Coutinho y Vermaelen, que están lesionados, y el chaval Chumi, que regresa al filial. Son 19, así que a uno no se podrá vestir.
He visto un vídeo de seguimiento a Messi, también en Deportes 4, que han puesto Luis García y Pablo Pinto, de seguimiento de entrenamiento de Messi, y solo hay un momento en el que dices, le ha pasado algo en el brazo, que es cuando se va a caer, se cae en el suelo y el brazo derecho cae para ese lado, para la parte derecha, y no apoya el brazo. Apoya, sabes, como que encoges el brazo y te vas al costado, pero es un movimiento instintivo, porque ahí te ha dolido antes mucho.
Sí, sí.
Vamos a ver.
De todas formas, bueno, teniendo en cuenta que luego hay un parón por las selecciones, podría ser prudente que lo dejara en el banco y sacarlo la segunda parte si el partido contra el Betis se complicara. Pero yo, por lo menos, para acabar bien este parón, y por lo que ha explicado Valverde y por lo que es Messi, que quiere jugar siempre, el argentino va a estar en el equipo de salida.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Sevilla, Escalera. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Noches.
Hola, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, aquí ya guardando y esperando el partidazo que tiene mañana el Betis, que, bueno, llega al Camp Nou y con una empresa complicada y con una racha bastante mala, corro.
¿Cómo está el panorama? Después del empate contra el Milán, las declaraciones de Quique Setién a RAC, fue a RAC, a la emisora RAC sobre Bartra, ¿cómo está, sí, el panorama? ¿Cómo está la
después
gente?
Después del partido ante el Milán y después del partido en la ida en Italia, en la Europa League está jugando muy bien el Betis, sobre todo el partido de ida de Milán, también la primera parte muy buena ante el Milán en el Benito Villamarín el pasado jueves, pero en Liga no carbura. En Liga no carbura y la gente achaca mucho a que el equipo se pueda estar amanerando con la pelota y los rivales ya sepan cómo meterle mano al Betis, porque ojo, que al Betis ya lo han esperado, al Betis ya han ido a presionarle, al Betis ha jugado ya de todos los modos. Y ahora llega el Barcelona, después del parón va a Villarreal, y o reacciona ya el Betis o se puede meter en unos síntomas complicados, jorro.
Bueno, he visto que Bartra ha puesto en la red social Twitter que es la primera vez que va a jugar contra el Barcelona. Imagínate, sí, el equipo de su vida, y se va a enfrentar a él, o sea que es un día muy especial para Bartra mañana.
Muy especial porque, como dices, Corro, es la primera vez que se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona. Salió de allí, ha jugado muchísimos partidos, ha subido varias fotos, como dices, a Instagram, de canteranos jugando contra el Betis, también en partidos de juveniles, de cadetes, y va a ser un día muy especial para él. Ya ha olvidado eso no con Setién, sino Setién ha olvidado ya el tema con Bartra, lo ha zanjado hoy en la sala de prensa, y Bartra, que va a intentar disfrutar mañana en el Camp Nou como verde y blanco, y a ver si por lo menos el Betis puede traerse algo positivo de allí. Los convocados, Corro, 19 citados, no están Javi García ni Francis, y ha entrado Loren. Y digo que ha entrado Loren porque es seria duda hasta el final, porque ha dicho Setién que es duda por un proceso infeccioso y por eso han viajado 19 futbolistas.
Hasta ahora estará Joaquín grabando chistes, ¿no? Lo veremos mañana.
Qué arte ayer, qué arte.
Estar ahí desvelado grabando chistes.
Yo estaba también en la cama y ya mirando, ¿sí? Digo, que al final no te puedes acostar.
Porque, escucha, ¿qué lo hizo? ¿En Instagram directo? ¿Era un directo de Instagram o qué?
No, eran historias y subió 6-7 historias seguidas con chistes, con todos chistes cortitos, como tiene mucho arte. Yo ya no sé si me río ya con los chistes o con la risa propia de Juan.
es verdad, los hace buenos, hay gente que hace buenos los chistes, aunque sean malos.
Bueno, no, que tiene arte, ¿cómo se puede buscar? Corro.
Como tú, Escalera, me lo has puesto ahí votando. ¡Un abrazo!
Muchas gracias.
Adiós, Escalera, informando del Betis desde Sevilla. Bueno, mañana a las 4:15, gran partido, Barça-Betis. Y a las 4:09, gran partido, en Vigo, Celta-Real Madrid. Es el cuarto partido de Solari, el segundo en la Liga. Es el 4 de 4 que tenía encima de la mesa Solari. Ha ganado los 3, no le han metido ningún gol. Ha ganado en la Copa al Melilla. Le ha ganado en la Liga al Valladolid. Marcó Vinicius, ¿no, Pedro? ¿Marcó Vinicius o no?
No, Kiko Oliva.
Ah, Kiko Oliva, perdona. Y le ganó el otro día al Victoria Pilsen y bien ganado. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, noticias. No ha ido ninguno de los que podían ir, ¿no? De los lesionados.
Sí, va a viajar mañana con 6 bajas, 5 por lesión, Carvajal, Marcelo, Barán, Vallejo y Mariano, más Llorente por decisión técnica. Tenían opción de ir Carvajal, Marcelo y Barán. Carvajal llevaba 3 días de forma consecutiva trabajando con el grupo, Marcelo y Barán 2 días seguidos, pero han entendido que no había que arriesgar. Yo creo que teniendo en cuenta también cómo va a estar el terreno de juego mañana, la climatología, hay previsión de lluvia, el terreno de juego va a estar pesado, todos ellos habían tenido lesiones musculares y teniendo en cuenta todo esto y que es un partido y que luego viene el parón, pues habrán finalmente decidido por que no viajen, así que viajan todos los que lo hicieron en el último compromiso del Real Madrid, es decir, recordemos además de los habituales del primer equipo, Javi Sánchez, el central del Castilla, y Vinicius Junior, así que con todo eso viaja mañana Solari con la intención de conseguir esa cuarta victoria consecutiva, acabar con la interinidad y a partir ya de después del parón pues ser oficialmente el técnico del primer
equipo. ¿Tú crees que se va a hacer, que eso va a ser oficial? Yo creo que no. ¿Tú crees que alguien va a decir, oye, que Solari sigue?
No.
Eso no lo va a decir nadie.
No, oficial. No va a haber ningún acto como tal.
No es que te digo acto, sino comunicado.
No, tampoco.
No va a decir nadie nada. Va a seguir y si un día le echas, le echas.
Lo que pasa es que legalmente tienen que hacerlo, ¿eh?
No. A ver, el Real Madrid lo que ya dijo es que sustituía a Lopetegui de forma provisional.
Eso es.
Nosotros contamos ayer que el Real Madrid están encantados conforme están yendo las cosas con Solari. Pero en esto del mundo del fútbol tienen que seguir buscando y sondeando el mercado a ver qué es lo que pasa.
Sí. La impresión es que el Madrid quiere que Solari siga, que le vaya bien la vida con Solari, que termine la temporada y buscar otro entrenador. Pero lo que digo es que no va a salir nadie ahí que va a decir, oiga, después del partido contra el Celta, que gana, imagínate que gana el Madrid, va a decir... Que Solari sigue, no se va a decir absolutamente nada.
No, porque además él está inscrito ya como técnico del Real Madrid. Lo único que no va a poder hacer es en el momento en que si sigue después del parón y a los X partidos, por lo que sea, tuviese que salir del equipo o dejase de ser entrenador, lo que no podría hacer Solari es volver al Castilla. Eso es lo que hace referencia la reglamentación de la Federación Española de Fútbol.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Tú estás conmigo. Nadie va a salir a decir que sigue Solari.
Sí, a lo que nos referimos es una presentación como si
no me imagino a Butragueño diciendo sí, sigue Solari. Yo creo que eso no va a pasar.
No, porque ¿sabes lo que pasa, Corro? Es que en el comunicado no pusieron fecha a esa provisionalidad.
Sí, pero bueno, nos entendemos todos, Melchor, que no claro, hace falta ser más papista que el Papa. Que no va a pasar en ningún momento, a pesar de esa palabra de provisionalmente, nadie va a decir públicamente sí, Solari hasta final de temporada. Eso no lo va a decir nadie.
Pero el tema es que desde el club incluso se nos viene a comparar la figura de Solari como una apuesta siguiendo una línea como se hizo con Zidane. Si fuese así realmente, se haría la presentación que se hizo con Zidane. A Zidane se le presentó con su familia adelante, se le dio una oportunidad.
Sí.
No ha sido así.
Pero el primer partido, o sea, ya cuando le cambiaron ya hicieron esa presentación, no hicieron una prueba de 3 partidos y luego presentaron a Zidane.
Claro.
Despedirse Benítez de llegar Zidane a las 2 horas.
Presentación
y cambiar de la tristeza que vivía el madridismo y el enfrentamiento interno en el vestuario y demás a la alegría y la sonrisa que está los Zidane. Por eso te digo que te doy la razón, Corro, que en esta ocasión el Real Madrid no va a hacer absolutamente nada. O sea, no creo que vaya a anunciar nada a bombo y platillo de que Solari es el técnico hasta final de temporada.
¿Mañana creéis que se juega algo Solari, que se juega el futuro Solari o no?
cada partido se lo va a ir jugando.
Pero
yo creo que no.
Pongámonos en una situación normal, que pierde el Madrid 1-0 o 2-1, ¿eso le va a cambiar la vida a Solari?
No, el parón está ahí como un colchón importante. De entrada en el equipo y en el club saben perfectamente qué es lo que ha sucedido. Ya te digo que están contentos con el trabajo que están haciendo, con esa dinámica que ha cambiado, con esas decisiones que ha tomado y con el apoyo que cuenta con la afición. Así que están convencidos que el equipo va a ir para adelante, que cada jugador va a ir recuperando poco a poco ese nivel.
Si mañana perdiera el Real Madrid y ganara el Barça, son 10 puntos, Son 10 puntos del Barça,
Sí, pero a Solari, digo, ¿eh? A Solari cuando coge el cargo nadie le dice estás obligado a ganar los 4 partidos para seguir. Entienden que, como te está diciendo Melchor, hay cosas que cambiar dentro, hay una dinámica que cambiar, hay jugadores que recuperar, hay que tomar decisiones y mostrar que eres técnico válido para la élite.
Sí, pero que digo que son 10 puntos, que 10 puntos es la liga,
Sí, pero ahí no va a tener la culpa Solari nunca, ¿no? O sea, no, si hombre, ha jugado 3 partidos, ha ganado los 3.
Vosotros sabéis cómo funciona el Madrid cuando se pierde un partido.
Sí, Pedro, pero
ahora de momento son 3 victorias.
Sí, pero el problema actual no confusiona el Real Madrid, el problema actual es quién traes.
Es cierto
y en quién crees.
Pero es cierto lo que dice Pedro, es cierto. El escenario de que pierda no está sucediendo en este momento. Sucede cuando pierdes. Cuando pierdes es el escenario.
Y si gana el Barça y estás a 10 puntos del Barça, a ver qué pasa.
Pero fijaros que, cuando llega Solari y esa palabra del comunicado provisionalmente, esa es la intención del club cuando coge Solari el equipo. Es decir, que corte de raíz, que ataje la hemorragia que tenía el Real Madrid. Eso lo ha hecho en los 3 partidos en 10 días. Y esperan que siga en esa línea. El Real Madrid, como te digo, sigue abierto y
es que escuchando. si no saca estos 3 partidos,
es que si ganas al Melilla, al Victoria Pilsen, pasas canutas para ganar al Valladolid y perdes con el Celta.
Sí, bueno, pero Pedro, pero es que el Madrid había perdido con el Levante, había perdido compromisos que nadie esperaba.
Es un entrenador y gana al Melilla, al Victoria
Pilsen. Todo el mundo
de chiripa al Valladolid y pierde con el Celta.
Bueno, pues nada, pues ¿qué hacemos entonces, Pedro?
No, te digo que es que la situación es que si mañana pierde Madrid con el Celta, pues muy probable que Solari no siga.
Habrá que encontrar un entrenador que admita el cargo 6 meses, porque el Real Madrid su apuesta es apostar por alguien en el que cree de verdad a partir del próximo año.
Bueno, pero no pongamos ni siquiera el siguiente partido. Pongamos que estás en una interinidad que te provoca que, a lo mejor no después de perder con el Celta, si pierdes con el Celta, sino que si añades otra derrota, esa derrota. O sea, no pongamos el límite en este partido, pero pongamos que estás en una situación muy complicada y que aguantar toda la liga es difícil, Claro. Y que si te sitúas a 10 puntos del Barça, cuidado porque son 10 puntos del Barça.
Es como negar que Lopetegui estaba sentenciado cuando iba al Camp Nou. Es que estaba claro.
Bueno, pero ahora mismo está jugando.
Estáis
diciendo que el Madrid va a perder en Vigo y que Barcelona va a
puede
ganar.
Puede ganar y perder el Barcelona.
Es que puede pasar todo lo contrario.
Estamos poniendo en el caso de que Madrid pierda mañana y que gane el Barça. Si pasa lo contrario, gana el Madrid y pierde el Barça, pues fíjate.
Pero Pedro, tú estabas anoche cuando explicábamos la situación, que el Madrid de momento está confiando en Solari con esta línea que está siguiendo, pero a la vez, y lo acabo de decir anteriormente, sigue sondeando el mercado viendo qué posibilidades hay, pero bueno, adelantarnos a lo que va a suceder si perdiese o sea, pues eso habrá que verlo, también en la forma en la que se pierde, en fin, en varias circunstancias. Yo creo que el parón está ahí, después del parón, salvo que haya una catástrofe en Balaidos, pues yo creo que Solari va a seguir.
Oye, unos cuantos nombres
por decir, Roberto. Aunque hayan sido rivales de otro perfil, el Real Madrid recientemente ante rivales de otro perfil no mostraba síntomas de recuperación que ha mostrado en esos partidos.
Yo creo que ha hecho
el rendimiento individual de
varios jugadores. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer: golear al Melilla, golear al Victoria Pilsen y ganarle al Valladolid. Ni más ni menos. Yo creo que ha hecho. Tú dirás, es que el otro no lo hacía. No lo hacía, pero el entrenador del Real Madrid tiene que golear al Melilla, golear al Victoria Pilsen y ganarle al Valladolid.
El Victoria Pilsen y el Bernabéu tienen una oportunidad para empatar.
Sí, señor.
Entonces
sí, señor.
Pasamos
pero,
de una cosa
pero
a otra.
Pero la Roma le metió 5-0 al Victoria Pilsen.
Y además, 5-0 Corro, le metió. Solari ha tomado decisiones que en el club entienden que son positivas.
Sí, poner a Courtois de portero
no solo lo de Courtois,
sacar
lo de
un poco a Vinicius,
dejar
en el banquillo a un jugador que no sabe. Claro. Sí, que le gusta lo que está haciendo. Digo que unos cuantos nombres propios a los que le ha puesto sonido Solari esta mañana, empezando por Ramos.
Nuestro capitán es un hombre valiente y honesto. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que este es un deporte de contacto, no hubo ninguna mala intención. Nadie tiene la nariz más fracturada que Sergio Ramos. Se la ha fracturado creo que por lo menos 3 veces. O sea que él sabe en carne propia lo que es este deporte.
A usted, Santiago, ¿dónde le gusta más Bale y por qué?
A mí me ha gustado en todas partes. Creo que tiene condiciones para jugar en la izquierda, arriba, en la derecha arriba, de centro delantero, como jugó un rato el otro día en Pilsen, de media punta incluso, y de lateral izquierdo ha demostrado que la puede hacer perfectamente.
¿Lo de Isco es una decisión técnica o es que usted no le ve al 100% después de la operación?
Sabemos de la calidad de Isco y lo especial que es en su posición y toda su carrera como jugador, vamos, lo conocemos todos, ¿no?
¿Cómo se tomó estos dos últimos partidos como suplente?
Supongo que con profesionalidad.
¿Has podido hablar con Keylor estos días en los entrenamientos y cómo le ha visto de ánimo después de que ya sabe que va a ser suplente?
Si he hablado o no, eso corresponde a nuestra intimidad y repito lo que dije el otro día. Keylor es un señor, además es un hombre muy querido en el vestuario y se ha comportado perfectamente.
La disco no le ha gustado, ¿eh? La pregunta de disco ha torcido el morro.
La insistencia, cuando se le ha insistido. No, pero yo he visto hoy a Solari cada día más tranquilo en sala de prensa, cada vez más asentado en esa mesa de técnico del Real Madrid de Valdebebas y con las ideas muy claras, como el técnico que sabe muy bien dónde está, qué se espera de él y cómo se mueve esto del fútbol.
¿Mañana alguna noticia crees en la alineación o lo esperado?
No, yo creo que lo esperado. Una vez que se han quedado fuera los hombres que podrían entrar, Carvajal, Marcelo y Varane, y que finalmente no se los lleva, pues yo creo que el mismo equipo que todos tenemos en mente. Va a entrar Modric en el equipo titular, estoy convencido. La única duda, Isco o Asensio, yo apostaría por Asensio. Por aquello de cómo está el terreno de juego, cómo pueden encontrarse las condiciones mañana con lo que te decía yo de la meteorología, que hay previsión de lluvia importante, ¿no?, en Vigo.
Muy bien, Roberto, dime.
Cuatro suplencias de Isco me cuesta, sí, me cuesta interpretarlas. Yo mañana veo a Isco titular. No sé si por eso de los galones y lo que has dicho, ¿no?, que no le ha gustado la pregunta. Suelta Solari a veces cosas en rueda de prensa que ya se le ha olvidado recientemente su etapa de futbolista. Hoy como que nos cuestionaba que si hablamos todos los días con los futbolistas nosotros en un mundo a puerta cerrada. ¿Será que Santi no hablaba con nosotros cuando era futbolista?
A veces
hace algunos comentarios que
bueno, y además gracia, ¿no? Él ha convivido con el periodismo porque estuvo de columnista en el diario El País, sabe perfectamente cómo piensa el periodismo también. Es un tipo bastante inteligente, a lo mejor por encima de la media.
Con los que tenía buena relación antes las puede seguir teniendo ahora, que nos falta, señor, que...
Las sigue manteniendo, ¿eh?
Por eso.
Bueno, Solari mañana en Vigo y ahora le voy a preguntar a Santi Peón cómo está Aspitas, que Aspas es un peligro para cualquier equipo que se mide con él. Roberto, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Adiós, Melchor, hasta mañana.
Hasta luego.
A ver qué tiempo va a hacer en Vigo y otras cosas. Santi Peón, hola, Santi.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo está el tiempo?
Bueno, de momento va aguantando, es verdad que por ratitos caen unas buenas treboadas, que diríamos por aquí, ¿no?
¿Cómo?
Unas buenas treboadas, unos buenos chaparrones, ¿no? ¿Sí? Traducido al castellano para que todos lo entendamos. Lo cierto es que, bueno, de momento está aguantando, pero sí es verdad que se empieza a notar que empieza a soplar el viento con fuerza y para mañana, hasta aproximadamente a las 2 de la tarde, se esperan rachas de viento fuertes, así que imagino que el viaje del Madrid va a ser movidito. Esperemos que no haya sorpresas como en los últimos años y no veamos aparecer en escena al bueno de Abel Caballero, del alcalde de Vigo.
Bueno, eso es un episodio histórico del fútbol español y de la radio.
Completamente.
Oye, ¿cómo está Aspas, que es el gran peligro de cualquier equipo que se mide con el Celta?
Aspas está motivadísimo porque está ante el último partido antes de la siguiente llamada de Luis Enrique, la siguiente convocatoria con la selección española, viene marcando goles en los últimos partidos. Está siendo un año más el baluarte y el estandarte de este Celta, y a Aspas hay que sumarle un Maxi Gómez, que Corro está recuperado, que el otro día en 20 minutos en el Villamarín le hizo dos goles al Betis, que bien estuvieron a punto además de valerle los 3 puntos al equipo de Antonio Mohamed, así que el Celta está muy bien preparado, viene una dinámica muy buena. Recuerdo que lleva 3 semanas consecutivas sin perder y dadas las circunstancias de los resultados anteriores, lo cierto es que se puede decir que este equipo está ahora mismo en un buen momento, recuperando sensaciones, aunque quizá los resultados no son todo lo buenos que hubiese querido Antonio Mohamed, que recuerdo mañana por sanción, por ser expulsado precisamente el pasado domingo en el Villamarín, tendrá que seguir el partido desde la grada. Recuerdo también los 18 convocados por el entrenador argentino, entre los que no están los lesionados Matías Jensen y Lobotka, quizá el caso del eslovaco, pues la ausencia más destacada en un Celta que previsiblemente va a notar la baja de un futbolista tan importante en el mediocampo como es Stan Lobotka.
Mañana es una buena oportunidad para que nos fijemos en Brais Méndez, que es una de las últimas incorporaciones de Luis Enrique a la selección. Estuvo el otro domingo con nosotros después de empatar el partido contra el Betis y hacer un gol, así que póngale un ojo a este futbolista que va a vestir la camiseta de la selección española. Mañana te escucho, Santi, a estas horas. Un abrazo, ¿eh?
Protagonista con el que hablas, protagonista que bendices, Corro.
Sí, hombre, lo llevamos a todos a la selección, ¿verdad?
Ahí lo tienes, ¿eh? Primero fue Aspa, nos costó lo suyo, ahora Brais Méndez el domingo va a la selección, ahí lo tienes. Hay que seguir hablando con más jugadores del Celta.
Un abrazo, Santi, a ver si nos
deja. Hasta mañana.
Hasta luego. Enseguida, el Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor.
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos años?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
Viviremos mejor. ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido el
26.926009, serie 33033.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. ¿En serio? ¿Que no te estoy vacilando? Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Encuentra el equilibrio entre economía y movilidad. Con la gama Opel Ecotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante respecto a un gasolina. Solo este mes, desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol Autogás de regalo. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones de la oferta y de la promoción en opel.es.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Es curioso. ¿Usted se ha levantado a las 7 de la mañana? Y sus ahorros aún siguen durmiendo. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. ¡Espabila, llama ya!
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
I jump from thought to thought like a flea jumps to a light. You could give an aspirin the headache of its life. Maybe it's the crazy that I admit. Watering plastic plants in the hope that they'll grow. Seeing a message flash and then smashing up my phone. Maybe it's the crazy that I miss. It won't get better than this.
Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Gameiro pide penalti. Gameiro, otra
tapó David Soria. ¡Qué cabreo tiene Kevin Gameiro!
Bar, Paco, bar. Sí. Van a revisar la jugada, ¿eh?
Además la va a ver él, ¿eh?
Penalti. Ha pitado penalti.
Va parejo. Le pega el del Valencia. Gol. Gol. Del Valencia. Marca Dani Parejo. Getafe 0. Valencia 1. Marcó Dani Parejo.
COPE Valencia, director de deportes de COPE Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Te ha gustado más el Valencia o te ha gustado más el resultado que el Valencia?
Bueno, puestos a ser resultadistas, que lo hablamos mucho aquí en las tertulias del partidazo de tiempo de juego, pues evidentemente hay que ganar, la obligación es ganar y todo pasa por ganar. Y evidentemente, como digo, me ha gustado que el Valencia gane. Además, creo que por momentos sigue en ese progreso adecuadamente que ya veníamos contando desde el partido contra el Girona en Mestalla, donde se perdió, el partido contra el Young Boys que se ganó, y este partido contra el Getafe, donde en la primera parte ha generado muchas ocasiones de gol. Ha tenido tres ocasiones claras Rodrigo, dos de ellas a pase de Guedes, que poco a poco va cogiendo el ritmo de competición. Me ha gustado Carlos Soler, que ya hizo un gran partido, un partidazo contra el Young Boys, y hoy ha sido uno de los más destacados. Y Coquelin en el centro del campo, con Dogbia, arrastra muchos problemas físicos. Hoy no ha jugado ni un solo minuto el centroafricano, ha jugado Coquelin junto con Parejo, que volvía, y me ha gustado mucho en el centro del campo. Y un dato que ha dado Pedro Martín en tiempo de juego, es el cuarto partido consecutivo a domicilio del Valencia con portería a cero. Asentada la pareja Garay-Paulista, con Gallá a nivel internacional, con Daniel Bas descubierto, reinventado como lateral derecho, y con Neto, que está haciendo una magnífica temporada, muy por encima del nivel de sus compañeros.
Buen portero, sí señor, Neto. Hace pocos goles el Valencia, pero le hacen pocos goles. Rodrigo es increíble, cómo ha fallado tantos goles.
Tremendo.
Y tan claros, ¿verdad?
Tremendo, sobre todo para un futbolista como él. Es el jugador franquicia del Valencia por antonomasia. Llevaba una temporada y media que estaba rindiendo a un grandísimo nivel y hoy ha tenido tres mano a mano claros, que fruto de la frustración, de la ansiedad, de esa precipitación por quitarse el gol ya de una vez, esa losa que lleva encima, pues yo creo que no está definiendo como toca. Pero para mí, Rodrigo siempre en el campo.
Y además hay que decir una cosa, que aunque ha tenido sus oportunidades el Getafe para sí, hacer gol palos. También... El Valencia ha persistido, ha insistido y bueno, ha llegado una jugada, yo creo que Bruno se equivoca, que en los tiempos que corren, es que no puedes hacer eso. Yo creo que
tremendo.
Bordalás había castigado ya a Bruno por un gol contra el Levante y yo creo que, no sé, me da en la nariz que le va a costar también jugar, ha sido expulsado Bruno, el jugador del Getafe, pero el agarrón es tan claro que si no lo ves tú, lo va a ver, si no lo ve el árbitro, lo va a ver la tele. Porque
es que es ya es raro que no lo vea Linier.
Es raro que no lo vea el Linier porque estira mucho la camiseta de Gameiro.
Yo en directo... me ha pasado, como decía Paco en tiempo de juego, ¿no? Que podías pensar que había sido una mano en el hombro, ¿no? Algo un poquito más liviano y que no pudiera conllevar a que el VAR dijera que era penalti. Cuando he visto la repetición, es que el agarrón está fuera de lugar. Además, es una acción del juego donde Gameiro no llegaba a la pelota, que llegaba a Soria fácilmente y que le ha costado ese despiste, porque al final el fútbol en la élite son detalles, son despistes como este de Bruno, pues que Parejo materializara el 0-1 y se llevará la victoria. Una victoria fundamental para el Valencia antes del parón.
Ha sido protagonista Parejo porque ha marcado el penalti. Creo que es el segundo gol que hace de penalti esta temporada. Recordarán que hace muy poco tiempo se lesionó y creíamos que era para un mes, ¿verdad? Y luego se recuperó en ¿cuántos días? En 10, ¿no? En 10 días.
Parejo máximo goleador de Valencia en esta liga con 2 goles de penalti.
Con 2 goles de penalti, tremendo. Tenemos 2 sonidos de Parejo. Uno, hablando sobre esto, lo de la lesión y que la gente creyera que se había borrado, esto dice Parejo.
A nivel personal, pues bueno, también contento porque he recibido esta semana muchas críticas a nivel personal diciendo que no estaba lesionado cuando... He estado 3 años sin perderme un partido por una lesión, me parece increíble, pero bueno, a pesar de todo, contentos porque tengo la confianza del míster, de mis compañeros, así me lo demuestran y ya te digo que muy contento.
Y este otro sobre los pitos que ha recibido en el Coliseum. Parejo jugó en el Getafe, creo que un par de temporadas, y el año pasado le ganó el Getafe al Valencia, pero se quejó Parejo al final del partido de que el césped estaba muy mal, de que el terreno de juego estaba muy mal, y eso se le ha quedado grabado en la memoria a la gente del Getafe, que cada vez que tocaba el balón le pitaban. Y entonces,
yo estaba aquí 2 años.
Un momento. Cuando ha metido el gol, se ha llevado primero el dedo índice a la boca, en el gesto aquel famoso de Raúl, ¿no?, de silencio. Lo ha hecho en el fondo donde están los valencianistas.
A la oreja, ¿no, Corro?
Y también un momento, no sé si lo has visto, pero se lleva un momento...
Sí, a la boca también.
Sí, al dedo índice a la boca y luego a la oreja. Lo del dedo índice a la boca sí, un segundo. Pero lo hace en el fondo donde están los valencianistas y se señala el dorsal, como hacen muchos futbolistas, con los pulgares hacia atrás. Y ha dicho esto.
Yo he estado aquí 2 años, he estado muy a gusto, lo he dado todo por este club y personalmente me ha sentado mal pues bueno, esos cánticos, esa falta de respeto, que creo que no ha sido todo el mundo, pero ha sido una gran parte del público, pues bueno, creo que pues, mi reacción ha sido, creo, por eso, no para el Valencia no, ni mucho menos.
Pues había alguna duda para el Valencia, ¿no? Pues el año que viene, Hugo, ¿qué te voy a decir? El año que viene, cuando venga Getafe, pues le pitarán igual, ¿no?
Parejo borracho, le cantaban en el Coliseum en el día de hoy, le ha sentado muy mal, lo venimos contando desde verano, Corro, la situación de Parejo no es buena a nivel personal, está atravesando un momento difícil, un momento complicado, no es justificación a nivel deportivo para ver que Parejo no es el mismo que el de la temporada anterior, pero ha tenido dientes de sierra desde que comenzara la temporada 18-19. A partir de ahí, él no se ha sentido a gusto, no se ha sentido cómodo, ha sido el centro de las iras de gran parte del valencianismo por esta mala racha de resultados, y la última, la que ha colmado el vaso, es la que él ha dicho, que mucha gente ha especulado con que si se había borrado o no de los últimos partidos debido a la tensión, y que Marcelino lo estaba intentando proteger y que había fingido una lesión. Todo ese acumulado, más ir hoy a un campo donde estuviste 2 años compitiendo, defendiendo ese escudo, y recibir insultos, silbidos y cánticos de Parejo borracho, pues ha hecho que hoy saliera ahí y estallase. Pero es un futbolista que está fuera de duda, que es importantísimo para el Valencia y que, como él ha dicho, tiene el apoyo más importante para seguir trabajando y mejorando en su trabajo, que es el de su entrenador y de sus compañeros.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ganó el Valencia, segunda victoria. El Valencia tiene 14 puntos, el Getafe se queda con 16.
Pautada al inicio, 5 de la tarde o 5 y 10 de la tarde, la gran final de la Copa Libertadores bajo una lluvia realmente importante, torrencial por momentos. No se podía creer lo que llovía.
¿Hay confirmación, Tato?
El partido se suspende. Se suspende, sí. El partido se suspende y ahora la Conmebol tendrá que definir.
Ahora sí, Conmebol confirmado. Mañana 4 de la tarde.
Perfecto, se ha confirmado por Conmebol mañana 4 de la tarde.
Sí, señor. Sí,
confirmado por 3 vías diferentes. Se juega mañana el partido entre Boca y River. 8 de la tarde, hora española. Bueno, eso es lo que queremos. Vamos a preguntar a nuestro amigo periodista de DirecTV, entre otras cosas, Fabián Godoy. Hola, Fabián.
Hola, Corro. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Vaya día has vivido, ¿no?
Sí. Habría que alterar un poquito también el significado de la palabra confirmar, ¿no? Porque... aquí nos hemos manejado con confirmaciones que han sido todas provisorias. Es más, yo no estoy tan seguro si el partido va finalmente a disputarse mañana.
Primero, ¿está lloviendo ahora mismo en Argentina, en Buenos Aires, o no?
Sí, no ha parado nunca. No se hubiese podido jugar el partido en el horario del comienzo del partido del original horario partido. Llovió muchísimo y no ha parado de llover desde entonces, y realmente fue una jornada que se dilató demasiado en la toma de decisiones. Me parece que era inevitable que se la tomara antes para, sobre todas las cosas, preservar al simpatizante, más que nada, ¿no? Sí. Porque había mucha gente en el estadio, pero también había mucha gente que estaba en duda si iba a moverse o no hacia la Bombonera cuando no se sabía todavía qué iba a pasar, ¿no?
¿Y la previsión para mañana cuál es, Fabián?
Desde lo climatológico, la misma. Va a llover, es más, hasta el martes va a llover en la ciudad de Buenos Aires. La cancha de Boca es una cancha que se ha trabajado durante mucho tiempo para modificar un problema de base que tiene el piso de la Bombonera, que por suerte se pudo solucionar. Ahora, Corro, ha llovido hoy lo que frecuentemente puede llover en todo un mes de noviembre, ¿no? Digamos, ha sido realmente muy difícil porque realmente ha habido mucha abundancia de agua, y sinceramente, si alguien pensaba que se podía jugar, porque creo que Conmebol tenía la expectativa de que el partido, de hecho la Conmebol había filtrado antes de la suspensión que el partido va a comenzar 2 horas más tarde del horario pautado, pero el espíritu de la Conmebol fue siempre que el partido se desarrollase, y el espíritu de los clubes fue justamente que el partido se jugara, pero en condiciones mejores, ¿no?
Entonces, ¿tú qué crees? ¿Mañana qué?
Bueno, mañana por la mañana va a haber una reunión y allí se va a tomar una decisión final. La reunión va a ser con la dirigencia de Conmebol, sí la dirigencia de River, sí la dirigencia de Boca. Se va a tomar una decisión de la organización como corresponde. Lo que pasa es que aquí, como hacer dos clubes del mismo país, y además, habiendo la rivalidad que hay, tomando en cuenta también que alguno puede tomar o no una ventaja deportiva, porque River, si el partido se juega mañana, lo pierde a Poncio, como lo hubiese perdido hoy, pero si el partido se posterga para la semana que viene, Poncio podría jugar, por ejemplo. Eso es una ventaja, un chiquitaje, como decimos aquí, sí, pensando en un ombliguismo riverplatense. Pero
Fabián, ¿se podría jugar el sábado que viene, que es fecha internacional de partidos internacionales? ¿Se puede jugar el partido el sábado que viene?
Habría que pedir una autorización especial. Uh-huh. Pero la idea es que mañana por la mañana Conmebol tome una decisión basada en el clima, y que al tomar esa decisión ratifique que el partido se juega a las 4 de la tarde hora de la Argentina en jornada de domingo, o pasa a la semana siguiente, es decir, al 17 de noviembre. Creo que Boca tiene ganas de que el partido se juegue mañana, River tiene ganas de que se juegue la semana siguiente. Aquí ni las ganas de uno ni las ganas de otro va a tener que inclinar la balanza, sino que aquí Conmebol, como ente organizador, va a tener que tomar la resolución que mejor le caiga, no solamente al espectáculo en sí, sino a la gente y a todo lo que implica una final de Copa Libertadores, donde también iba a haber un espectáculo artístico, donde realmente es un producto que todo el mundo va a estar pendiente, es un producto que hay que vender también como corresponde.
Fabián, te digo una cosa, yo creo que es el único partido ahora mismo que se puede colar en las teles de las casas europeas. El único partido que puede colarse de Sudamérica, con fuerza, porque aquí la información ha sido importante de este partido. El único partido es este Boca-River de la final de la Libertadores. Hombre, si se llegara al sábado que viene, que por ejemplo España juega el jueves y juega el lunes, imagínate, se multiplicaría por tres la información de este partido. Pero es el único partido que creo que se puede meter. Que allí el hombre del tiempo más famoso, ¿quién es? El meteorólogo más famoso que hay en Argentina. O de hace tiempo. Aquí se habla mucho de Mariano Medina para una generación. Montes de Oca también. Allí hay algunos famosos, algún hombre del tiempo famoso.
Bueno, aquí hay un señor que se llama Confesore, que es un meteorólogo de un canal de cable muy importante
Confesore.
En el país.
Sí.
Fernando Confesore, que, bueno, tal cual ha pasado con todos los meteorólogos que han intervenido en cada lugar que lo han requerido, televisión, radio, lo que sea, todos han dicho lo mismo, o sea, el radar marca que mañana va a llover en Buenos Aires igual, ¿no?
Queramos o no. Fabián, es un placer siempre hablar contigo, un abrazo, amigo, gracias, ¿eh?
Igualmente, para
hasta
mí
mañana.
También, chao.
Hasta mañana. Fabián Godoy, DirecTV y amigo de esta casa, para informar de lo que ocurre en el Boca River, que se ha colado en la información deportiva y futbolística, como la segunda división, que está preciosa. Le ha metido, Pedro, 4-0 el Depor al Real Oviedo. Este partido hacía que no se jugaba, ¿cuántos años? Un montón de años. He leído que más de una década que no se jugaba un Depor-Real Oviedo, ¿eh? Un Depor,
pues seguro, porque sí. El Oviedo está en segunda, B y tercera división, mientras que el Depor estaba en primera.
Le voy a preguntar a Pepe Torrente, que lo mismo hemos hablado en La Coruña de esto.
La última temporada que estuvo el Oviedo en primera fue la 2000-2001.
Le voy a preguntar a Pepe. Hola, Pepe, La Coruña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. 18 años.
18 años, fíjate.
Sí, 2000-2001. Sí.
Un Deportivo La Coruña, Real Oviedo, que para una generación es un partido casi normal y habitual, ¿no?
Claro.
Bueno, le ha metido 4, Pepe, el Deportivo al Oviedo. Y estás diciendo tú en el tiempo de juego, cada vez que tiran es gol.
Sí, me vacilaba Paco González, porque claro, yo le decía, el resultado es engañoso, con 3-0. Y al momento...
Ahí va.
Gol. El Depor ha tirado sobre todo de pegada hoy. Hoy ha tirado sobre todo de pegada, porque prácticamente todo lo que ha tirado entre los tres palos ha ido para adentro. Los fallos de...
Está fallando esa línea con Pepe Torrente. Déjame que salude a uno de los goleadores. Ha hecho 2 goles en el día de hoy. Quique González. Hola, Quique. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que lo que tocas va para adentro, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Disfrutar del momento, que bueno, creo que a nivel colectivo está siendo muy buena, y solo pido una cosa, que siga mejorando.
Llevas 9 goles esta temporada, ¿no?
Sí, eso es. ¿Y qué te voy a decir? Pues a nivel individual, pues muy feliz. Muy feliz porque, bueno, sirve para ayudar al equipo, que es para lo que trabajo, y bueno, encantado.
A estas alturas de temporada en otro equipo, tú vienes de Osasuna, has jugado creo que en el Almería en Primera División, Racing de Santander... ¿A estas alturas de la temporada habías hecho alguna vez 9 goles?
No, la verdad que no. Llevamos 13 jornadas, he jugado 10 partidos, llevo 9 goles, pues la verdad que muy feliz. trabajo para que, bueno, las cosas salgan bien y ya te digo que hay que disfrutar del momento y bueno, partido a partido, y seguiré trabajando igual o más.
¿Tienes contado cuántos han sido al primer toque?
No, fíjate, no me había parado a pensar, pero bueno.
Creo que llevas 7 de los 9 al primer toque. Has marcado 3 penaltis, ¿no?
Penaltis, 2.
¿Dos penaltis? Dos penaltis. ¿Y alguno de cabeza? El de hoy, por lo menos el segundo, el primero no lo he visto, ¿eh? El segundo es al primer toque. O sea, que lo eres así, lo que llega, le pegas a la primera,
bueno,
¿o qué?
Hay que tener recursos para todo. Al final hay que ser ambicioso y bueno, pues si es tanto como el primer toque, pues al primer toque, pero bueno, cuanto más grande sea el abanico, más posibilidades tendrás de hacer el juego.
Quique, ¿cómo ves esto? Que es tan largo, estáis enganchados arriba, con equipos muy importantes. ¿Te sorprende lo del Alcorcón, que es líder a mitad de jornada, ahora mismo es líder del campeonato? ¿Te está sorprendiendo?
Bueno, esto es la segunda división. Ya llevo varios años jugando en segunda división y siempre pues hay sorpresas, siempre pues bueno, hay este tipo de equipos que vamos, aquí no hay equipo superior a otro, ni muchísimo menos, y lo que está haciendo el Alcorcón pues tiene muchísimo mérito, como lo que está haciendo el Granada. La segunda división es muy bonita, muy dura, y bueno, nosotros centrarnos en lo nuestro y que siga, que sigamos sumando de tres en tres. Y esto es, ya te digo, una carrera de fondo y a ver qué aguantas al final.
Quique, hablaremos seguro durante la temporada. Disfruta de tus goles. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta gracias. Luego, Pepe, que se entrecortaba la línea. ¿Quieres decir alguna cosa más de este Depor o de lo que has visto del Oviedo?
Sí, y también de Quique, que fue la gran apuesta del Depor este verano, ¿eh? 1.7 le pagó a Osasuna, su cláusula de rescisión. Aquí en A Coruña algunos decían, ¿pero cómo pagas ese dinero por un futbolista que solo marcó 4 goles la temporada pasada? Bueno, pues el tiempo le está dando la razón, en este caso, al director deportivo Carmelo El Pozo. El Depor que se convierte en el equipo de la categoría que menos partidos ha perdido, tan solo uno, frente al Alcorcón, la auténtica revelación de la temporada, y todo pinta muy bien en A Coruña, pero tú lo decías, Corro, la segunda es larguísima,
larguísimo, esto es larguísimo.
No para nunca, sí. Y aquí no quieren ningún tipo de confianza ni lanzar las campanas al vuelo, saben que van a tener que luchar y pelear hasta el final, pero por ahora el camino para intentar volver lo antes posible a Primera División va bien.
La semana que viene hablamos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas
hasta
noches.
Hasta luego, el reconocimiento público al Alcorcón, que ha ganado el Lugo hoy 0-1, 27 puntos. Tienen como norma en el club, en el Alcorcón, que el día del partido no hacen declaraciones. Lo de la zona mixta y nada más. Nos hubiera gustado hablar con algún... Pero esto lo hace algún equipo más, ¿eh? No es solo porque lo diga por el Alcorcón, algún equipo más. Sobre todo en primera, por supuesto. Y en segunda división algún equipo más también que no hacen declaraciones. Pero, hombre, yo digo que sería hoy un buen día para lucir club, porque no tienes muchas oportunidades de hacerlo. Pero es la decisión del club y así lo aceptamos. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Corrozano, ¿qué tal? Buenas noches.
Habíamos dejado pendiente el estado de salud de Tomás Reñones, histórico jugador del Atlético, sí, de Madrid, y tienes información sobre cómo está, sí, su salud, ¿verdad?
Seguimos hablando con gente del entorno, íntimos amigos, y ahora mismo acabo de recibir, habíamos contactado con el club para contar lo que nos dijeron hace una hora, y ahora mismo el club transmite que está fuera de peligro, que está pendiente de pruebas y evolución, pero que felizmente está controlado y fuera de peligro el estado de salud de Tomás. Esta es la versión, o sea, lo que nos dice el club oficialmente, o sea,
perfecto,
ellos habrán contactado,
perfecto,
con los servicios médicos del club, habrán contactado con la gente que está con Tomás, y es la mejor noticia, ¿no?, que Tomás Reñones ahora mismo se puede decir que está fuera de peligro. Efectivamente se confirma que sufrió una pequeña hemorragia cerebral que no llega a ser un ictus, para que la gente lo entienda, y que fue ingresado, pero por lo visto, bueno, han tenido controlado en todo momento, y ahora en este tipo de dolencias me dicen hay que aguantar, hay que esperar 24 horas para ver cómo evoluciona, pero parece que está fuera de peligro y controlado.
Gracias, Antonio, por ser portador de tan buenas noticias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Quedan más cosas en el tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
el aperitivo
días.
Largo,
si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, hace rapidita, que me llevo la corriente.
Cuéntas, ¿y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y sin duda, la deportista del día en España es una talaverana. Se llama Sandra Sánchez. ¿Saben que se está disputando el Mundial de Karate en el Wizzing Center en Madrid? Y fue a por ello y lo ha conseguido. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venir para acá y conseguir el oro, ¿eh?
Y qué bonito hacerlo en casa.
Bueno, 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 bueno. Qué pasada. Cuéntame, ¿cómo estás?
Pues nada, muy feliz. Todavía me cuesta creer que todo esto es verdad. Creo que cuando pase el tiempo, mañana cuando me levante y vea el vídeo de la final y vea que soy yo la que está ahí, empezaré a creérmelo.
¿Tienes la medalla colgada en el cuello? ¿La llevas en la mano?
Voy a dormir con ella.
¿Y cómo es? ¿Cómo es la medalla? Cuéntanos, Sandra.
Pues muy bonita. Tiene el símbolo de la WKF y pone lo de Karate World Championship.
Sandra, cuando todo el mundo te apunta a que vas a ganar el oro, es una presión añadida, ¿no? Porque todo el mundo decía que, o mucha gente decía que ibas a ganar el oro, ¿no?
Sí que es verdad que hay mucha gente que lo pensaba y yo agradezco, ¿no?, que la gente crea que puedo conseguirlo. Pero al mismo tiempo, yo nunca había conseguido ganar aquí. Yo siempre teníamos un resultado cerrado de 3-2, pero siempre me faltaba esa bandera para cambiarlo a mi favor. Entonces, pues claro, yo salía con esa presión de, bueno, hay que conseguirlo, hay que conseguir cambiar esa bandera a mi favor y qué mejor sitio que hacerlo aquí.
Sandra, tengo unas cuantas cosas que preguntarte, rápidas todas, un poco biográficas y un poco de... ¿En qué has conseguido esta medalla de oro? Lo primero es decirte, tienes 37 tacos, eres de Talavera. ¿Te sientes talaverana? ¿Eres de Talavera de la Reina o de otro sitio?
No, soy talaverana.
Talaverana,
de Talavera,
¿no?,
de la Reina, sí.
4 años seguido siendo campeona de Europa, número 1 del circuito mundial los últimos 4 años, lo cual habla de la categoría que tienes. Y aquí vienen los datos biográficos. Sé que lo has contado estos días, que te han hecho entrevistas y perfiles. ¿Por qué empiezas a hacer karate tú, Sandra?
Pues mira, apuntaron a mi hermano, yo era más pequeña.
Paquito se llama tu hermano,
¿verdad? Sí, a mi hermano Paquito, sí. Yo tenía 4 añitos y a mí para mí pensaron otra actividad, baile, y yo decía, pero bueno, si Paquito puede hacer esto, ¿por qué yo no? Yo creo que en verdad era solo porque Paquito lo hacía, no porque el karate yo supiera si me gustaba o no. Pero si él era capaz de hacer algo, yo también. Tenía que demostrar siempre que lo que él hacía, yo también podía hacerlo.
¿Paquito a qué cinturón llegó de karate?
A negro, negro.
A negro, ¿y sigue haciendo karate Paquito?
No, tiene a mis tres sobrinos que ya...
Metidos, ¿no?
Le absorben todo el tiempo.
Oye, Sandra, y luego en esto que estás contando estos días, yo creo que estás destinada a ser medalla de oro, porque te fuiste o volviste, te quedaste en medio. ¿Qué pasó? Porque ha llegado más tarde de lo habitual o de lo esperado, ¿no?
Bueno, se ha hecho de rogar. Sí que es verdad que yo entré al equipo nacional con 32 años, que no era
lo normal.
No era lo normal. Me costó mucho entrar en el equipo nacional, me costó ganarme esa oportunidad. Pero creo que por esa razón, porque me costó tanto, cuando llegué estaba muy preparada, ¿no? Para todo lo que vino después. Y bueno, he demostrado que la edad es solo un número.
Dedicaste un buen tiempo de tu vida a cuidar de tu madre, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Que me imagino que no sé si eso te sirvió para hacer otras cosas o para estar pendiente de otras cosas. Seguiste haciendo karate y sabías que ibas a volver. Esa etapa de tu vida, ¿cómo la recuerdas?
Sí, yo recuerdo que justo antes de que todo eso ocurriera me dieron la plaza en el CAR, pero bueno, luego me dieron la noticia de que mi madre estaba malita y yo decidí irme a Talavera, aunque no pensaba dejar de entrenar ni de competir, porque bueno, al final estoy en Talavera y el día es muy largo y se puede organizar, y seguía entrenando. Pero también sabía que mi prioridad era mi
familia,
tu
madre,
y que quería,
por supuesto,
y que quería vivir eso cerca de ella y que vamos, que no hay nada más importante
que una madre, desde luego. Mamá. Oye, ¿y luego fuiste a Australia? ¿Estuviste en Australia?
Sí.
¿Allí
sí,
cuánto
porque
tiempo?
Terminé la carrera universitaria, yo veía que deportivamente no llegaba esa oportunidad, entonces bueno, pues decidí orientarme a otra parte de mi vida, que era el trabajar, el seguir aprendiendo idiomas y bueno, pues conocer mundo. Y me tomé ese año, yo seguía igual, seguía practicando karate allí, pero dejé un poquito de lado la competición.
¿Lo tenías en la cabeza o volvió solo el estar en la élite?
No pensaba volver. Cuando ya estaba en Australia, yo sabía que el karate para mí iba a ser lo que practique toda la vida, pero la sí. competición lo dejé de lado. Y cuando volví, pues mi maestro Javier Pineño y el seleccionador de Castilla-La Mancha, que era en ese momento Jesús del Moral, pues me insistieron en que volviera, y yo decía que, bueno, pues que no quería volver otra vez al mismo punto donde estaba antes, que si volvía tenía que ser para estar mejor. Y quería que Jesús me entrenara, se hizo de rogar, pero al final lo conseguí y conseguimos un poco,
bueno,
cambiar todo.
Sandra, esto que has contado muy rápido son muchos años.
Sí, sí.
Y ahora te quiero preguntar en qué has conseguido el oro, que es kata, claro. Esto sirve de pedagogía, Sandra, lo que vais a contar, sí, para la gente que no conoce en qué has ganado, porque esto no es competir contra otro. O compites contra otro, pero no cuerpo a cuerpo, ¿verdad?
Sí. Mira, el kata son todas las técnicas que existen dentro del karate, la defensa, los ataques, todas las posiciones, hechas en una serie de movimientos que ya están preestablecidos. En esa serie de movimientos se nos evalúa la fuerza, la velocidad, la potencia, la realidad que tienen esas técnicas si se aplicaran contra un contrincante. Y bueno, pues...
Incluso, Sandra, la respiración, sí, también, incluso, ¿no?
Sí, claro, porque no se puede forzar la respiración para parecer que pegas más fuerte. Tiene que ser una respiración natural, acorde a la fuerza y a la potencia que estás empleando.
Qué bueno. Oye, ¿con qué kata has ganado hoy a la japonesa?
Chatanyara Kusanku.
No lo voy a repetir, no. Pero se queda para la historia. ¿Y esa que es de dificultad máxima, es una kata de gran dificultad?
Sí, hay dos, tres katas que se usan en las finales y bueno, este es uno de ellos que casi todo el mundo emplea en las finales. Había preparado mucho este kata porque, bueno, siempre solía competir en la final o con este o con Papuren. Había intentado ganar ya aquí yo con Papuren y me había quedado siempre en ese 3-2. Y bueno, pues decidimos por estrategia que en este mundial íbamos a llegar a la final con Chatán y
la eliges
ha
antes,
salido bien.
Sandra, ¿la eliges antes? ¿La sabe tu rival o solo la sabes tú?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay una serie de katas con los que competimos normalmente.
Sí.
Entonces, cuando ya has gastado todos los demás en las eliminatorias, pues ya más o menos sabes que te queda ese kata para la final.
Ah, ¿no puedes repetir el kata?
No podemos repetir ningún kata de los que usamos.
Bueno, pues este te ha dado el oro, ¿no? Este kata es para toda la vida, ¿no?
Este ya pasa a ser mi favorito.
¿Y lo harás en Tokio o qué?
Bueno, queda mucho para Tokio.
¿Estás clasificada? ¿Esto te clasifica para Tokio? ¿Cómo te vas a clasificar? ¿Cuál es el camino para clasificarte para Tokio?
Nuestra clasificación va a ser por ranking. Cuatro plazas son por ranking, entonces todos los campeonatos que hay de aquí hasta abril de 2020 van puntuando. Lo que sí que el campeonato mundial puntúa más que todo el resto de campeonatos, entonces estos puntos son muy importantes porque nos dan una ventaja ya para ese ranking.
Bueno, Sandra, me alegro de haber hablado contigo. Te conocía ya porque estás dando vueltas por ahí por los medios, pero es un placer escucharte. La sonrisa que tienes de oreja a oreja habla muy bien de lo que has conseguido. Así que iremos hablando, ¿no? A ver si este camino a Tokio... Oye, encima en Tokio, ¿no? Porque pues, el karate, ¿de dónde es original, Sandra?
Bueno, en verdad, todas las artes marciales tienen mucha historia y sí. Donde empezó el primer puñetazo es muy relativo.
Sí, sí.
Pero donde más se desarrolló el karate como lo conocemos hoy día, en Okinawa, en Japón.
En Japón, o sea que es ganar en Tokio sí. Es ganar en la cuna, ¿no?
Exacto, exacto.
Oye, y ganar una japonesa, que estos japoneses deben decir, esta tía de Talavera, ¿no? Que es capaz de... ¿No? ¿De dónde ha salido?
Sí, es verdad, pero hay mucho respeto. Ellas saben que yo he trabajado mucho y se respira ese respeto mutuo entre nosotros.
Muy bien, Sandra. Nos vemos en Tokio mucho antes. Enhorabuena, felicidades. Disfrútalo mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Y gracias a Víctor Barona, que ha puesto el sonido desde el lugar donde se está celebrando ahora mismo este éxito. Hay que decir también que ha habido otro más. Damián Quintero ha conseguido también en kata la medalla de plata. Así que... medallas para los españoles en el Mundial de Karate o de Karate que se está disputando aquí en Madrid, en el Wizzing Center.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Y ahora un episodio habitual en Lleida, la fiesta de Marc Márquez, campeón del mundo. Ahí está Ricard Álvarez, esto lo hemos hecho ya unas cuantas veces. Hola Ricard, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, lo hemos hecho unas cuantas veces, ¿eh? Yo casi te diría que estoy igual con menos celo, pero la verdad es que esto es fantástico, ¿eh? El ambiente que se respira hoy en Cervera durante todo el día, con tanta gente con motos, con tanta gente sin motos, pero con banderas del 93, es lo que dices tú, y lo hablábamos con la gente de prensa. Va siendo ya una costumbre y esto no debe de dejar que valoremos el trabajo extraordinario que está realizando Marc Márquez. Okay, ganar un campeonato del mundo es dificilísimo, imagínate siete. Es una locura.
Oye, Ricard, ¿a esto va mucha gente de fuera del pueblo, de Cervera, o solo son los habitantes de Cervera los que lo festejan?
No, hay mucha gente de fuera también, evidentemente familia, amigos, vecinos de Cervera, hay muchísimos, porque lo tienen cómodo, pero hay mucha gente, ¿eh? Además, yo cuando venía a la rueda de prensa esta tarde... venía por la autovía con coches con banderas del 93, está claro que venían pues de zona de Lleida, de Igualada, de Barcelona, gente de más lejos. A ver, es un campeón del mundo y lo tenemos aquí en casa, con lo cual vale la pena hacer kilómetros y venir aquí para ver a Marc de cerca. Además, a Marc le encanta estar cerca de la gente, hablar con ellos, le gusta la marcha. Oye, tiene 25 años, le encanta.
¿Has ido con tu moto, que el año pasado fuiste con tu moto o no?
Sí, además tengo la misma, es una Yamaha.
Una Yamaha, no, y te dejan pasar, ¿eh? es la leche. ¿Eh?
No me han dicho nada, y aguanta, la moto aguanta, que dure mucho.
Oye, ¿quién nos puede contar esto bien, que haya estado en la fiesta? ¿Quién nos puede contar la fiesta de Marc?
Oye, mira, estoy con Ramón Márquez.
Hombre, Ramón.
Que es el tío de Marc, que además el que organiza todo el tema de la fiesta. Han estado súper ajetreados durante todo el día organizando. Te lo paso, que lo tengo aquí mismo.
Gracias, Ricard, ahora termino contigo. Le agradezco mucho a Ramón que haya aguantado sin tomar mucha cerveza hasta esta hora de la noche. Hola, Ramón, tío de la criatura. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Yo cerveza ni una. Ni una, no,
nada.
No me gusta.
No te gusta. ¿Y del resto?
Alguna copita de vino tinto, sí. Pero...
Una copita de vino tinto, ¿no?
Generalmente agua.
Ramón, que le estaba diciendo a Ricard que esto es habitual ya, que se está convirtiendo en habitual, pero hay que destacarlo, hay que ir todas las noches que se celebra una fiesta, que esto es la bomba.
Sí, es una bomba, bueno, es habitual, pero tenemos que disfrutar el momento, porque esto es hoy, mañana no sabemos si será o no será. Este año tenemos el séptimo título mundial con Marc, que tiene tan solo 25 años, y hay que disfrutarlo a tope.
Ramón, ¿cómo está la criatura? ¿Cómo está Marc? ¿Qué tal lo ha pasado bien, hoy?
Bien, muy bien, contento, alegre, y bueno, y el poder de celebrar el título delante de toda su afición y de tan de cerca y vivir el ambiente que se crea aquí, para él esto lo disfruta muchísimo.
Ha bailado, ha cantado, ha reído, todas
como
esas
siempre,
cosas, ¿no?
Como siempre. Sí. Como siempre.
Ramón, el otro día cuando fue campeón del mundo tuve la fortuna de hablar con él y como tenía que hacer muchas entrevistas se me quedó alguna cosa por preguntarle así personal, pero te la voy a preguntar a ti, Ramón. ¿Qué es lo que le enfada a Marc? ¿Por qué pierde la sonrisa? ¿Por qué no encuentra la camisa que quería? ¿Porque la leche está fría? ¿Por qué tuerce el morro, Omar?
¿Por qué? Pues pocas veces lo he visto con el morro torcido, pero las veces que lo he visto ya ha sido nada. 5 o 10 minutos es el momento que él ha cometido un error.
Sí.
Ha cometido un error, él se ha equivocado y por supuesto él sabe que ha tenido una caída y ha caído porque él ha fallado. Esto es lo que más le molesta, pero le dura 5 minutos. Luego ya la cosa cambia y venga, y a continuar sonriendo y disfrutando.
Es la leche, ¿eh? Siempre está sonriendo. Que ahora que está en Cervera, que le disfruta a su gente. Bueno, él pasa mucho tiempo en Cervera, ¿no? Cuando puede está en Cervera, ¿no?
No, él vive aquí con sus padres, con su hermano, se está siempre en Cervera, se entrena en Cervera, lo vive todo en Cervera, también se va al circuito de Rusia en Mérida o se va aquí arriba a Pons, pero él, a la que vuelve de un gran premio, está en casa.
Y ahora, Ramón, cuando termine el Gran Premio de Valencia, ¿pasan las vacaciones ahí o se pierde en algún sitio del mundo?
Bueno, yo creo que el pobre, porque yo cuando lo veo, a veces me da pena, entre comillas,
¿sí?
Pena, entre comillas, que cuando termine el Gran Premio de Valencia, pues vacaciones, no sé, Navidad supongo que tendrá una semana, pero ahora va a ser todo actos de sponsors, de cumpliendo con todos sus patrocinadores, actos de Repsol, actos de Honda, actos de Red Bull, actos de Pull&Bear, actos de, bueno,
pero no tiene, Ramón,
tiene que cumplir con
sí,
los suyos.
No tiene ningún capricho de decir, por ejemplo, Rafa Nadal cuando termina, que es otra gran estrella, se va a pescar. Por ejemplo, él tiene, o él que coge la moto de motocross y se va a hacer...
Él cuando, el capricho que tiene es la moto.
Sí, sí,
es
sí.
Es la moto.
Ramón
siempre, siempre está con la moto. Bueno, la moto... entrenar corriendo, entrenar al gimnasio, entrenar con bicicleta, pero su vida gira siempre en la moto.
Vi un report de Movistar que estaba muy chulo, que se fueron a hacer motocross con Alex, y le mola eso, ¿eh? Le pregunté yo el otro día, digo, ¿cambiabas un campeonato del mundo por uno de motocross? Y dijo, uff, no sé, ¿eh? Le mola mucho el motocross, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. Bueno, es donde empezó, ¿eh? Es
sí.
Realmente donde empezó. Pero sí, sí, no, él le encanta. Yo siempre digo lo mismo, que mientras él disfrute en moto, tenemos mar para años.
¿El primer recuerdo que tiene Ramón de mar montado en moto, cuál es?
Bueno, pues cuando pidió la primera moto con 4 años a los Reyes, y este fue el primer recuerdo que tengo, es verlo allí con el casco que le daba la vuelta a la cabeza, con unas botas que había más botas que piernas, y encima de la moto allí aguantando.
¡Qué Reyes más buenos, eh!
Reyes sí, eran sí, buenos. Mira, empezó la cosa jugando, y mira, ¿dónde estamos?
Bueno,
25 años y 7 mundiales.
Y 7 mundiales. Tú lo has dicho, es muy joven, se habla ya de muchas cifras muy importantes para la historia del motociclismo. De momento, el año que viene, hay a pelear con Jorge Lorenzo, ¿no? Que él ha dicho ya varias veces que le apetece que venga porque quiere competir con alguien que le haga, que le presione, ¿no?
Sí, bueno, él siempre ha dicho lo mismo, ¿no? Que él, si tenía que haber algún cambio algún día en el equipo, él quiere gente competitiva al 100%, ¿eh? O sea, que quería un piloto fuerte a su lado. Yo creo que esa es mi impresión personal, ¿eh? Que esto a él le va a motivar todavía más y vamos a ver cosas seguramente que todavía ni él lo sabe ni nosotros lo sabemos.
Pues sí, la verdad es que es un lujo contar con él. Bueno, pues nada, que ahí te dejamos en la fiesta, que lo disfrutéis mucho. Hacía tiempo que no le veías, ¿estuviste tú en Asia o no fuiste?
Sí, estuviste.
En Asia, ¿no?
Sí, estuve, bueno, pudimos celebrar el campeonato en Japón y luego tuve que ir a Malasia porque, bueno, allí tenemos gente del fan club, lo teníamos todo organizado y teníamos que ir, no podíamos dejarlos colgados.
¿Ha cambiado en algo, Ramón, tú que eres su tío, ha cambiado en algo en estos años o sigue siendo el mismo?
No, sigue siendo la misma persona.
Sí.
Por suerte, es bueno, ya sabes cómo es, y siempre ha tocado de pies en el suelo y en ningún momento se le han subido, o sea, que tiene 7 mundiales, sí, pero en ningún momento se le han subido.
Ramón, dile que la cadena COPE brinda por sus triunfos, que lo disfrute mucho esta noche, te agradezco mucho la conversación, que hayas hecho un alto ahí en la fiesta, que lo pases pipa, un abrazo, ¿eh?
Gracias igualmente y de vuestra parte.
Un abrazo. Ramón Márquez, que es el presidente del club de fan de Marc Márquez. Qué mejor presidente que tu tío. Bueno, Ricard, pues nada, que ahí te cuelas en la fiesta o tienes que verla desde fuera, Ricard.
No, yo ya he estado en la fiesta, ya tengo mucha fiesta encima de mí, ya me parece que ya me voy a retirar.
Oye, ¿qué pasa? Escucha un momento, ¿has sido muy fiestero tú en tu vida, Ricard, o qué?
Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto.
Vale.
Y ahora que no nos oye nadie, tampoco te lo voy a explicar. Pero te voy a explicar otra cosa ya para despedirnos. ¿Sabes en el escenario, entre otras cosas, qué había encima del escenario?
A ver, cuéntame.
el videojuego.
El videojuego famoso, sí, sí, la maquinita.
Sí, señor. Pues
¿se la han traído o qué?
No, la han traído, sí, yo la he probado, pero no he llegado al level 7, yo no he llegado, ¿eh?
A la séptima pantalla, ¿no?
No, o sea que no ya hice bien en no dedicarme en esto.
Muy bien, Ricard, con tu Yamaha ahí plantado en el pueblo,
sí,
del
señor.
Campeón del mundo con una Honda. Y digo,
sí,
Marc Márquez, que te dejen salir del pueblo. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, Corrochano, buenas noches.
Hasta luego. Ricard Álvarez, como todos los años, que Marc Márquez es campeón del mundo en Cervera, en la fiesta de un gran campeón. De campeón a campeón, porque vamos a hablar de la Fórmula 1. Está aquí Carlos Miquel para hablar de Fernando Alonso y el Gran Premio de Brasil. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge.
¿Hablamos del Gran Premio de Brasil de mañana a las 6:10, en el que sale Hamilton primero, o hablamos de Indianapolis con Fernando Alonso?
Vamos a ir por orden, como estos tiempos de juego, por lo último. Lo último es que a las 8 de la tarde ha anunciado, hora española, ha anunciado McLaren oficialmente, lo que aquí os vengo contando desde el día que Alonso anunció su retirada, que va a correr las 500 millas de Indianapolis con McLaren. Ya es oficial.
Es una de las pruebas de la famosa triple corona, ¿no?
La que le falta. Ya ha ganado dos veces en Monte Carlo, en Mónaco, y ha ganado las 24 horas de Le Mans, y le queda las 500 millas. Tuvo un gran recuerdo ya en 2017 y una gran actuación, 27 vueltas liderando la carrera. Estuvo muy brillante Fernando Alonso. Y va a repetir, pero bueno, esta vez la estructura es la estructura de McLaren, va a ser McLaren con un equipo McLaren. Michael Andretti, que es el jefe del equipo Andretti, en un primer momento ha puesto un tuit diciendo que ellos iban a estar involucrados y luego lo ha retirado. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque el propio Alonso dice que va a ser un equipo que tienen que formar todavía, que lo quiere que formar muy rápido y que va a ir mucho más preparado de lo que fue.
¿Esto en qué meses, Carlos?
Esto es el 26 de mayo. Quedan 197 días.
26 de mayo, ¿no?
Y el propio Alonso ha empezado la cuenta atrás.
¿Y entre medias hay alguna prueba más del Mundial de Resistencia?
Sí. Él tiene dos pruebas del Mundial de Resistencia. Creo que en su calendario tiene muchas posibilidades de volver a repetir las 24 horas de Daytona, que la considera una de esas pruebas emblemáticas, y haría dos pruebas del calendario de resistencia antes de esas 500 millas de Indianapolis y luego de las 24 horas de Le Mans otra vez. No está claro si a lo mejor hace alguna otra prueba de campeonato Indy, pero en principio la idea es hacer solo una, pero con mucha preparación, con mucho test. Y estas son palabras de Fernando Alonso a Movistar hablando de las 500 millas.
Feliz. Ganas ya de que llegue la carrera, volver a vivir la magia de las 500 millas de Indianapolis y bueno, pues después de ganar Le Mans este año, pues con más motivo, ¿no? Me pedía un poco el corazón volver a intentar la triple corona y ahora con dos patas de las tres, a ver si puede ser. La última vez fue con 6 semanas solamente de preparación, con un poco apurado todo, con muy pocas pruebas, muy pocos test, y esperemos que el año que viene, con un poco más de tiempo libre, pueda prepararla mejor.
Bueno, pues a ver si gana, porque si gana ya igualaría a Graham Hill, que es el único piloto que en la historia ha ganado las tres grandes.
O sea, solo está Graham Hill que ha ganado las tres.
Solo ha ganado las tres grandes, efectivamente.
Hombre,
ha ganado Mónaco.
No me extraña que esté obsesionado con esto.
Es que es una cosa difícil.
Para entrar en la historia del motor, ¿no?
Claro,
de los coches.
Claro, es demostrarle a todo el mundo, voy rápido en lo que sea. Y es un poco lo que está buscando.
La nueva vida de Fernando Alonso. De momento le quedan en dos pruebas de la antigua vida, que son Brasil y la última prueba del campeonato, ¿no?
Sí, y ahí las cosas ya, el tono no es tan alegre como el que acabas de ver, evidentemente, porque hoy ha sido la peor calificación de McLaren. McLaren ha igualado su peor calificación histórica.
Buah.
Hay un México sin que haya sanciones. Hay un México 2015. Alonso sale 17, pero en realidad la posición era 18. Pero por una sanción a Ocon ganan una plaza. Es 18 y 20 han quedado en la calificación.
¿Esto es lo peor que ha hecho McLaren en su historia?
Es lo peor sin sanciones que ha hecho McLaren, como México 2015 y como un gran premio en el año 83. Con lo cual, da que pensar que lo mismo han dicho, bueno, pues vamos a sacar ya el comunicado de Indianapolis, porque McLaren luego ha hecho rueda de prensa con Zak Brown por la tarde, decir que a lo mejor lo hubieran hecho mañana y han dicho, bueno, pues lo hacemos esta tarde, dado el desastre. Va muy mal el McLaren, muy mal. Y a mí me da mucha pena, me da mucha rabia, porque además Fernando Alonso ha vivido un momento emotivo, porque se ha bajado el coche y el público en pie, que tantas veces le ha pitado el público brasileño, porque era el enemigo de Massa, el enemigo de Ferrari. Bueno, pues el público en pie le ha aplaudido y le ha hecho ya el primer homenaje de los que va a tener también mañana. Es decir, que el público de la Fórmula 1 le tiene como un grande de la Fórmula 1 y el coche es tan malo que el propio Alonso decía, bueno, es que va a llegar la próxima carrera, voy a poner el todo por el todo y voy a estar otra vez en Q1. Y es que es muy duro. Pero bueno, aún así, este es Alonso nada más acaba la calificación.
Sí, sí, la verdad es que el cariño siempre ha sido muy grande y bueno, pues ya ahora pensaré mañana y bueno, a ver qué posibilidades tenemos de estar en los puntos o cerquita de ellos. No, la verdad es que no he conducido en lluvia, creo, en todo el año, ¿no? Siempre coincide o en Q3 o en sesiones libres, pero bueno, mañana hay algún riesgo también y si llega mañana se supone que seremos más competitivos, ¿no? Porque en seco nunca hemos tenido la velocidad de momento en todo el fin de semana para estar un poquito más arriba, así que veremos mañana.
Puesto 17... Carlos Quinto, decimoquinto.
Carlos Sainz, decimoquinto. Bueno, en su caso no han salido las cosas como se esperaba. Él, yo creo que sí que el coche iba un poquito mejor, porque su compañero sí ha entrado, ha pasado a la siguiente fase, a la Q2, para que es verdad que al final sale decimocuarto, es decir, que está ahí, Nico Hülkenberg. La verdad es que también tenía muy buen ritmo de carrera el viernes, iba muy bien el viernes, llegó los libres 3, habían cambiado los reglajes del Renault. El Renault ha empezado a ir muy mal, lo han intentado apañar para la calificación, no ha tenido del todo confianza, no ha encontrado vueltas limpias. En fin, fíjate cómo acaba este corte con los compañeros de Movistar, que se denota el cabreo total con la situación de la calificación de Carlos Sainz. A ver.
Bueno, hemos vuelto al setup de los libres 1, porque estábamos bastante perdidos después de los libres 3 y la verdad que el coche iba mejor en la quali, pero no he podido poner ninguna vuelta buena. En una he hecho un error en la última curva, en otra venía mejorando para meterme incluso en el top 10, el 10, el 9... y tráfico con el Toro Rosso, así que nada, imposible.
¿Mañana qué podemos esperar en carrera?
Ni idea.
Sí, cuando dices ni idea es que estás un poco enfadado. Bueno, sale primero Hamilton, hemos dudado si salía segundo Vettel, pero va a salir segundo, ¿no?
Va a salir segundo Vettel, Hamilton en la pole, también hubo dudas, pero al final no hubo investigación porque Hamilton obstruyó a otro piloto, a Sidotkin, que a 250 casi tiene una colisión, pero esta vez ni se ha investigado. En el caso de Vettel hizo una macarrada, que es lo que ha hecho. Resulta que iba con prisa porque tenía que poner el neumático blando y ha llegado al pesaje. A veces te toca pesaje, quedaban 11 minutos, y ha empezado, hablando en alemán por la radio además, que en alemán ya sabes que como que acongoja más, ha empezado a decirle que se quitara al comisario y le aceleraba el coche para que el comisario se le quitaba. Porque la regla es tú, paras el coche, paras el motor, te empujan, te pesan contigo dentro, bajas y arrancas el coche. Pues él solo ha apagado el motor cuando ya estaba encima, que ha subido él a la rampa, y luego seguía dándoles, metiéndoles caña para que le bajaran, y ha bajado él por sus propios medios, pero lo ha parado entre medias. Bueno, pues le podían haber hasta excluido. Al final se ha quedado una multa de $25,000 y, bueno, sobre todo el espectáculo gana porque va a haber una batalla muy bonita entre Hamilton y Vettel en la primera posición, y recordamos Bottas, Raikkonen, Verstappen, Ricciardo. Siempre da grandes carreras Interlagos, y si llueve yo creo que los españoles pueden mojarse de puntos.
Lo contaremos aquí a partir de las 6 y 10 de la tarde.
En tiempo de juego, ahí está.
¿Juegas al ajedrez, Carlos, o no?
Pues hace años jugaba, ¿sí? Perdía con mi hermano y a mi hijo le gusta y entonces he empezado a jugar un poco con él.
Pues te va a contar Isaac Avilés cómo va el Mundial de ajedrez.
A ver. En tablas, corro, nunca mejor dicho. El viernes fueron tablas entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, el noruego y el estadounidense. Bueno, pues hoy también tablas en esta segunda partida tras 49 movimientos, ahora jornada de descanso, así que...
¿Al mejor de cuántos es esto?
De 12, de 12 partidas. De momento dos tablas, o sea, empate. Más sí. Igualado no puede estar esta final.
¿Quién te ha gustado más, Caruana o Carlsen?
Bueno, Carlsen es el favorito, ¿no? Bueno, es el favorito. Campeón, sí. Y el estadounidense es la revelación, así que, bueno, hoy ha tenido más posibilidad de ganar el estadounidense, ayer fue Carlsen, así que está la partida igualada, ¿eh?
¿Resultados de baloncesto?
Pues mira, de la jornada 8 se han jugado 4 partidos, el derbi canario se lo ha llevado el Iberostar Tenerife, que ha ganado en 77-91 en la cancha del Herbalife, y después 3 victorias locales, el Valencia Basket, que ha ganado en la Fonteta 89-76 al Manresa, el Divina Juventud, que ha ganado 83-79 al Obradoiro, y el Guipúzcoa Basket, que ha ganado 92-83 al San Pablo de Burgos.
Gracias, Avilés.
Sí, suele llevar tortilla, Mon, que se agradece, ¿eh?
¿Qué digo? Vale, ¿he oído tortilla? ¡Empezamos bien! ¡Uy, la Sierra Verde! ¡La pelota queda suelta afuera!
Si es que lo que es absurdo son esos corners en corto. Yo ya no les llamo gilicorners, son soplapolla corners.
¡Valladolid 0! ¡Eibar 0!
Séptimo el Valladolid, 17 puntos, 8 puntos más que la zona de descenso.
¿Florentino Pérez ficharía alguno?
Hombre, Nacho me ha molado, Paco. Que nosotros somos un club que tiene una exigencia máxima.
¿Puede ser Catulina?
¡Andújar! ¿Puede ser tarjeta o no?
Yo creo que no, que no es Catulina. Yo creo que ni le toca. Vamos a ver la imagen repetida. Pero yo creo que está sobreactuando el jugador del Real Valladolid.
Y está ya la noticia porque no entra Dembélé ¿Por qué?
Por decisión técnica, porque como no hay parte médico y a pesar de que en su día aludió a una gastroenteritis para no presentarse a los entrenamientos, del cual no había avisado previamente al club.
Pide penalti Gameiro.
Ha pitado penalti.
Le pega yo del Valencia. Gol.
Valencia pasa de estar dos puntos por encima del descenso a ponerse con 14, que es a 3 de Europa.
Y dice otro, ahora el Getafe no pierde tiempo, ¿eh? Que bueno, a mí me da igual, si no estoy ni viéndolo, es para que se vaya enfadada la gemita. Si juegan Boca River, Paco.
Soy Andrés Calamaro, te invito a que vivas el clásico del fútbol mundial, el tiempo de juego, y te invito porque es gratis, es solo poniendo la radio, vos podés escucharlo, disfrutarlo.
Acaba de decir, pues es el director de competiciones de Conmebol, el partido está confirmado. Me parece ahora, ver a Michael Phelps. Ahora mismo, sí, ahora mismo está cayendo el diluvio universal. Vamos a tener el clásico. Es oficial que hoy no se va a jugar. Parece que se va a jugar mañana a las 8 de la tarde.
Tenemos a una española campeona del mundo de karate, Madrid, Ángel García.
Se llama Sandra Sánchez Paco, es de Talavera de la Reina y acaba de ganar la medalla de oro en kata en el combate individual. En un deporte que será olímpico en Tokio, es campeona del mundo de karate.
¡San José! ¡Qué para dónde habla! ¡Gol! ¡Gol! La cierra toma Rodrigo. ¡Gol!
¡Gol!
Descuento, estadio del Metropolitano. Empate a dos. Tiempo de juego, cadena COPE. Tomas la templa. Saúl atrás. Griezmann. ¡Gol!
¡Lo ha metido un cojo!
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.